así desde acá, desde Nogales, de parte de Chiltepín Verde, para el programa más guapachoso y bullanguero de toda la República. Sí, señor.
El tiempo es un invento, con un carácter muy violento. Si es bueno, pasa deprisa, si es malo, pasa muy lento. Por eso siempre estoy contento, porque no pienso en el tiempo. Tiempo que no te veo, no me siento querido, dormí siempre con vos. Fui tan feliz como un niño, mientras tuve tu cariño. Y ahora que me has abandonado, la verdad, no sabe más decírtelo así nomás. No vale la pena cagar sin corazón.
Santificado sea, platita tu nombre, y mi profana. radio importa mucho más que cuando te amé por primera vez. Te escucho y se levanta el ánimo amor, tú baila con mi corazón. Te veo y se levanta el ánimo amor, tú baila con mi corazón. Te escucho y se levanta el ánimo amor, tú baila con mi corazón. Te veo y se levanta el ánimo amor, tú baila con mi corazón.
Presenta.
Desde la contestataria capital del país, México, para el mundo, transmitiendo vía internet por Radio AMLO, www.radioamlo.org. La izquierda se levanta, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, haciendo que la voz de un hombre llegue a todos los
rincones de la Cuarta República. Ahora la mentira y baja el amor. Amén, recórdalame toda la noche pensando en vos. Desde que te fuiste quedamos muy solos y yo mucho más sé que piensas en vos.
¿Qué hace un hombre por un pueblo?
Amigas y amigos,
y todo un pueblo por ese hombre.
Resistencia. Aquí, la miento. No se vende, no se vende.
Órale, muy buenos días desde aquí, desde este inframundo citadino, desde esta contestataria capital del país. Bueno, contestataria ya no, chirriones, quítate la mente, ¿no tú crees? Oye, pues bienvenidos todos sean a esta amena charla, a este bar sin congal, ¿no? A este refugio de los poetas, refugio de los poetas muertos, ¿no? Sí, chido. Oye, de los vivos también. Saludos a todos ustedes, ya soy su amigo, servidor y admirador de todos y cada una de ustedes y cada uno de ustedes, Cuasimiro y John Travolta, que les dice good morning por la mañana, chicos. Good morning por la mañana y a todos los que estamos despertando en este momento. Ya, párense, no sean pinches flojos, chingao. ¡Es sábado! ¡Es sábado, chiriones! Buenos, ¿qué hubo, les carnales? Después de este regaño matinal y después de sentir un calorcito rigoroso de 24 grados a la intemperie, les digo, pues, buenos días, carnales, ¿no? Por aquí anda Linge Varguitas, vente a saludar, compadre. Hoy tenemos la visita de la doctora Corazones. La invité porque están sucediendo cosas allí en Chiapas y que, pues, me gustaría que nos platicara. Pero bueno, primero el reportaje que nos trajo el Inge Varguitas. ¿No? El reportaje que quiero que nos comente el Inge Varguitas. El día de ayer se hizo un programa especial en Radio AMLO y que sí me gustaría que me diera su parte cultural del día de hoy, pero bueno, eso lo dejamos un poquito después. Primero vamos a saludarlo al Inge Varguitas. ¿Qué hubo, le carnal? Porque ya sus nenas ya son las únicas que se levantaron temprano.
Un verdadero placer el poder estar con todos ustedes. Un beso muy cariñoso a las carnalitas. Uh-huh. Y un abrazo muy efusivo a los carnalitos.
Oye, ¿y cómo decía el filósofo?
El gran filósofo de Maulipas, uh-huh, don Rigoberto Tobar. Oh, qué gusto de volverlos a ver, saludarlos y saber que están bien. ¡Carajo!
Sí, eso. Oye, muchísimas gracias. Y también hoy se encuentra con nosotros la doctora Corazones. ¿Qué hubo, carnalita? Buenos días.
Hola, buen día, carnalitos, carnalitas. Pues ya saben, con el cariño de siempre, con la alegría de siempre y con la desmañanada de siempre, los sábados. Pero aquí apoyando al equipazo. Apoyando a la recuperación de nuestro querido Inge, que cada día va mejor. Y bueno, con el gusto de saludarlos, es un honor que me permitan estar aquí con ustedes, con este hermoso cotorro programa, ¿verdad? De la Cuasi Resistencia. Tenemos muchas cosas que platicar, Cuasito, Inge, sí. Y bueno, muchos carnalitos que afortunadamente hemos conocido a lo largo y ancho de la República, sí, Mexicana. Y bueno, pues con toda la alegría de siempre, hoy sábado 16, ¿verdad? Sí, 16 de abril, pues estamos aquí con ustedes.
Oye, amanecimos con muchas cosas, Varguitas, el día de ayer, justamente durante el programa de, antes de empezar el programa de poesía, te comentaba que los padres de nuestros 43 de Ayotzinapa se habían ido directamente a la Secretaría de Gobernación a hacer un plantón en el cual ayer se quedaron. Les decía yo, les comentaba por ahí que el día lunes, creo que fue el día lunes, los antorchistas se levantaron su plantón de la Secretaría de Gobernación. Uh-huh. Y hoy amanecimos, o el día de ayer, iniciamos otra etapa. Les decía que los traen súper jodidos a los de la Secretaría de Gobernación, porque no los dejan descansar ni a sol ni a sombra.
Bueno, pero ya sabes, los antorchistas, un grupo priista, un grupo totalmente represor, ¿no? ¿No?
Corrijo, no son los antorchistas, okay, no eran los antorchistas. Sí han estado los antorchistas. Ajá. pero no fueron los antorchistas, fueron ¿cómo se llaman esos de los que venden, pues, comerciantes de Cuautla? De Cuautla. Sí, estuvieron ahí. Estuvieron como tres semanas.
Oye, ¿verdad? No sabía, pero fíjate, cuasi. Bueno, fíjense todos, carnalitos, carnalitas que nos escuchan. En el caso nuestro, aquí la Cuasi Resistencia, estamos, pues ahora sí que en el ombligo de la Doctores y la Obrera, estamos en el centro. Entonces ya es una práctica cotidiana, Cuasi, que si vas a usar coche, no te metas ni de broma por Vértiz hacia Bucareli, no. Porque siempre hay cualquiera de las protestas de cualquier estado de la República, enlace, y de cualquiera de los movimientos que hay de protesta a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación, que está en Bucareli, aquí en la Colonia Juárez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso mío, cuando tengo que ir a algún lado, ya no vuelvo a pasar por ese rumbo porque te quedas embotellada y ya no puedes salir por ningún lado, y entonces son horas que te la pasas ahí en el tráfico. Entonces te vas mejor hacia el viaducto, que con todo y la carga que tenga, pues ya puedes salir, si vas al periférico, a donde vayas, ¿no? Entonces, mira, no sabía, pero es una práctica común. Lo que quiero informarles es que los padres de Ayotzinapa están en un plantón de 43 horas que empezó el día de ayer, exigiendo precisamente que continúe el grupo interdisciplinario de especialistas, y que firmes en la demanda de la presentación con vida, ¿verdad?
Estas personas, lo van a evitar.
Ah, no, ya está la declaración oficial. No esperábamos otra cosa, evidentemente. Sabemos que ese es el papel de este gobierno espurio, de no permitir que el grupo interdisciplinario permanezca. Termina su estadía oficial el último día de este mes. Pero para mí lo más importante, Cuasi, Inge y carnalitos y carnalitas que nos escuchan, lo más importante es el papel que jugó, como con las investigaciones que ellos hicieron, con todas las limitaciones, desnudaron, desenmascararon a la PGR, a todas las autoridades, porque demostraron que era mentira todo lo que habían dicho, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo más importante, y por ahí hubo una declaración que me pareció excelente, un poco de oxígeno dentro de todo este ambiente tan envenenado en el que estamos viviendo, que es cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, nosotros somos los que decidimos sobre el grupo interdisciplinario, no el gobierno de México. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque tú puedes pedir el apoyo de ellos, aunque el gobierno se niegue, y hay que desenmascararlos, porque no solamente... que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el grupo interdisciplinario depende de ellos, es decir, ellos son los que los designaron para que vinieran a hacer los estudios a México. No es el gobierno de México el que pidió que participaran, sino la CID fue la que los nombró para que participaran. Entonces, claro, el gobierno ahora los corre por todos los medios que tiene, pero yo creo que esta relación de los padres con este grupo y de la sociedad civil, que vamos a seguir apoyando en lo que se pueda, para que estos expertos sigan apoyando, ya no es de manera oficial, a ver si queda claro, es de manera oficial, pero es muy importante este contacto y apoyar a todos los compañeros. Fíjense que esto es un dato que luego nosotros no manejamos diariamente, pero acuérdense que hay colectivos defensores de derechos humanos, que especialistas en esa área de México, porque está el colectivo Tlachinolan y otros que están apoyando a los padres permanentemente, jurídicamente los están asesorando y que están siempre al lado de ellos. Y hay que hacer también un reconocimiento a nuestros queridos compañeros, abnegados compañeros de organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, que han acompañado a los familiares y padres de Ayotzinapa desde el momento en que ocurrió la tragedia, ¿no?
Sí, y te decía yo, Varguitas, pues recibimos a los padres de los 43 ahí en Gobernación. ¿Qué esperamos de ellos, Varguitas?
protestas y definitivamente que resuelvan el caso. No puedes esperar menos de los padres de Ayotzinapa más que justicia, y esta justicia quiere decir que aparezcan con vida estos chavos. Estos chavos se los llevaron con vida y deben de aparecer con vida.
Año y medio, Varguitas, año y medio. Hoy amanecimos con que retiran a expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, según ellos, no hay condiciones.
Pero ya lo esperábamos, ¿no? O sea, el gobierno los echó. Acuérdate que aprovechó el pelele Peña Nieto, aprovechó, desde estando allá en Europa, dijo que no van a seguir. Pero ya lo sabíamos nosotros, o sea, nosotros ya conocemos a este nefasto gobierno, ya sabíamos que no le iba a permitir que siguieran, por eso explicaba yo que no esperábamos otra cosa, pero que la organización de la sociedad civil, de la población, de los familiares, va a hacer que se mantenga el nexo y veamos cómo se fortalece, porque fíjate que lo importante, como tú dices, es mantener la memoria, no me olvides, como dice la campaña, y bueno, no me olvides, tanto en el terreno informativo como en el terreno económico, que es muy importante todo lo que se ha estado haciendo Cuasito como parte de un granito de arena que ponemos nosotros como Radio AMLO, el programa que ahorita nos platican cómo estuvo, y la cuestión de poner en los muros la cuenta a la cual podemos apoyar a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, que tú lo has estado poniendo en tu muro y lo has estado poniendo en el muro de la Cuasi Resistencia. Entonces, esto es otra forma de apoyo, aparte de todas las campañas de difusión, porque ya ves que nuestros carnalitos en Alemania hicieron una protesta, están ahí en las fotos, ¿verdad?, contra Peña Nieto. Esto es lo más importante, no retroceder una milésima parte en nuestra demanda de justicia y de presentación con vida de los 40.
Decíamos que era difícil que los pudieran golpear porque la sociedad está presente y está a la vista todo este suceso como para que tengan la estupidez de tratar de reprimirlos a estos.
Tú, querido Cuasi, la sociedad internacional, esto es muy importante,
sí, sí, sí.
Porque en México puedes saber la cosa de la represión más dura.
Sí, pueden venir granaderos
y no pasa nada, golpearlos, aquí, ¿no? Pero cuando hay todo un enfoque internacional, que creo que esto es lo importante, y que el día de hoy, Cuasito, ve nada más
sí, mira,
esto,
Varguitas,
esto.
Sí, esto, sí, ahorita lo leemos, Varguitas, brigadistas hayan 11 fosas clandestinas en Veracruz
llenas de restos humanos, y está muy cerca de Córdoba, es decir, es el colmo, pero eso ya lo sabemos nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en México, y esto es lo que tenemos que difundir por todos los niveles, y sobre todo en el caso de ejemplos como el nuestro, de lo que estamos intentando romper el cerco informativo. Esta información es estrujante.
Pues mira la foto, Varguitas, madres de los estudiantes se encadenaron el día de ayer, se encadenaron a las rejas de la Secretaría de Gobernación
para ver si les hacen caso de alguna manera, pero es difícil porque no tienen alma. Estos cuates no tienen alma. Y es una protesta más para ver que el gobierno está totalmente corrupto. Es una respuesta de parte de los padres de jóvenes de Ayotzinapa.
¿Desde qué punto o desde qué altura está la corrupción, Marquistez?
¿Te puedo mencionar una cosa?
Sí.
Total. Totalmente la corrupción.
A todos los niveles.
Cualquier cosa que me digas de corrupción es totalmente absoluta la corrupción en todos los niveles del gobierno federal y el gobierno estatal y el gobierno municipal, a todos los niveles. Fíjate que recientemente, el día de ayer, mencionaron que tal vez la Policía Federal esté involucrada en la desaparición de los jóvenes.
La Policía Federal, estás
así
hablando
es.
Del gobierno federal directamente,
¿no? Datos,
así
¿no?
es.
Y otra policía de otro municipio, así de Veracruz, es. De Guerrero.
Y ¿sí? la Policía Federal,
sí,
y,
claro.
y mi querida Irma, la Policía Federal está involucrada en los asesinatos. No.
Entonces estamos hablando
asesinatos. Todavía no se comprueba.
Estamos hablando. Mira,
la policía sí,
de México,
municipal,
no,
la Policía Federal, todo y involucrado y el ejército mexicano que se está negando a dar declaraciones. El ejército mexicano, la policía federal, la policía estatal, todo mundo está corrupto, chingado.
Eso es lo que iba yo, los tres órdenes del Estado de México.
Todos.
El local, así el es. Federal.
Así es.
Y el ejército es. Mexicano.
El federal porque se hace pendejo. No hay palabras más claras para explicar lo que es el gobierno federal. El gobierno federal se está haciendo tonto, amigo.
No, pues ahora sí que ¿de quién nos cuidamos?
De nadie.
¿O quién nos cuida, más bien?
De nadie.
¿Quién nos cuida? ¿Quién nos protege? Ni las pinches leyes, ni el gobierno.
Estamos
no puedes decir...
sumidos en una corrupción absolutamente total. El que me diga que no hay corrupción, que me diga de frente.
¿En qué? ¿Sí? ¿En qué lugar no hay corrupción?
No, que me diga de frente. Y le demuestro claramente que hay corrupción en todos lados, chingado.
Sí, órale. Datos nuevos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué salen hasta ahora datos nuevos, Vargas? ¿Por qué?
Porque se hacen pendejo el gobierno, carajo. No queremos entender que se hace pendejo el gobierno con la corrupción enorme que existe. Pendejo y otra cosa más. Mucho, muy pendejo.
Oye, pues qué bárbaro. Es como aquello de que después de 10 años nos van a decir que sí hubo fraude con Andrés Manuel López Obrador en el 2006, ¿no?
Cada vez que hay oportunidad de demostrarles que hubo corrupción, se manifiesta claramente de parte de la resistencia, confirmado que hubo corrupción en el fraude del 2006, confirmado.
Sí, cierto. Oye, pues muchísimas gracias, Varguitas. Qué buena introducción nos hicieron, doctora, acerca de esto.
Sí, claro.
Realmente, no sé, me queda la idea de que México gira alrededor de la corrupción. México gira alrededor de los putazos, de los golpes, de atacarlos.
Oye, no solo gira, ha girado todo el tiempo, es decir, son 83
años. Sí, por eso me refiero. A eso me refiero, todo México, o sea, desde sus inicios,
claro,
hasta ahorita gira en torno a la corrupción, o sea, no hemos parado. No me digas que porque vino la independencia o porque la guerra de ¿cómo se llama? La revolución, se acabaron la corrupción. Si
algo sirvió la independencia,
sí,
hacer ricos a muchos millones de personas. estas personas se hicieron de terrenos a pasto, campeón, a pasto, uh-huh, a raíz de la independencia del país. Y a raíz de la revolución, muchos triunfaron para hacerse ricos.
¿Tú lo dijiste o lo leíste de un libro? Que los que escriben la historia son los que ganaron.
Así es, porque es la, mucha gente,
los vencedores, como
mucha
dicen,
gente,
¿no?
Se hizo la colonia Escandón. Ve por qué se llama la colonia Escandón. Uh-huh. Se hizo una persona propietaria, sí, de la colonia Escandón.
También la condesa, la condesa,
la condesa,
de hecho la condesa
Rubio,
sí, la condesa muchas... perdón, Varguitas, la condesa era, así se llamaba el rancho así. De la condesa, y por eso se le quedó la condesa a esa colonia, porque era un rancho.
Estos
y ahora
los triunfadores de la revolución, ¿sí? Los triunfadores de la revolución, y ya había repartido, ya estaba
¿y
repartido
les...
una gran cantidad de terreno?
¿Sí? ¿Y cómo les fue, por ejemplo, a los que lucharon? ¿Cómo le fue a Zapata? ¿Cómo le fue a Villa?
Muertos.
¿Traicionaron?
Muertos, traiciones, emboscadas, una barbaridad de parte de la gente que sufrió muchísimo, uh-huh, en la revolución.
Sí. Y ahí los tienen, o sea, son nuestros próceres, no sé cómo, qué será eso. Pero les fue mal, o sea, después de haber dado tanto, después de haber hecho tanto, los asesinan.
Emboscados, emboscados y asesinados vilmente, con la sangre fría que es clásica de parte del derechismo.
Uh-huh. Sí. Y bueno, pues ahí están las cosas. Bueno, iniciamos con estas ideas, con esta semblanza, y bueno, vamos a saludar a nuestros hermanos.
Sí,
¡un, dos, tres! ¡Qué vole, carnal! ¡Un, dos, tres! ¡Qué vole, carnalita! No, hombre, saludos a la familia Unión Materiales Unión. Recuerde que usted, si tiene un edificio que construir, puede hacerlo con Materiales Unión. Materiales Unión, que está ubicado en Avenida Telecomunicaciones, allá por a dos cuadras del metro Tepalcates, está Materiales Unión. Hay un letrero grande que dice: aquí está Materiales Unión. Hombre, felices. Muchísimas gracias. Que por cierto, sí, hoy me dijeron que va a haber una encuesta por ahí.
Sí,
y va a haber encuestas.
Están,
¿sí?
A través de Morena están haciendo una encuesta, pero es preguntarle a los ciudadanos, habitantes del Distrito Federal, uh-huh, qué opinan, qué quieren que sean las demandas que queden dentro de la nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces, esa es la encuesta que se está haciendo. Oye, pero antes te quiero decir que los famosos Materiales Unión y la famosa familia Unión, mis carnalitas de Colectivo de Mujeres de Iztapalapa, el taller que hicieron el pasado 7, uh-huh, 7 de abril, nos dijeron que está muy cerquita el local donde lo hicieron de Materiales Unión. Entonces hay que nos platiquen las compañeras, bien. Pero dijeron, sí, hay cerca la casa Materiales Unión, está muy cerca.
¡Órale!
De donde es la sede, sí, de los talleres de Iztapalapa. Entonces,
y el día
ahí
que,
pregúntale a la familia
el día
Unión,
que fui allá a Materiales Unión, esta semana, ¿verdad? Esta semana fue, creo, sí. Ah, pues sí, fui esta semana precisamente allá material.
Mi construcción
de mis siete edificios que sí, que me dejó a hacer mancera.
¿Cómo se llama? Iztaccíhuatl.
Fernando de Alba.
De Alba Iztaccíhuatl.
Oye, siempre me ha gustado saber un poco acerca de los nombres de las calles.
Ah, bueno, pero...
Sí. ¿Quién no chingados fue Fernando Iztaccíhuatl? Iztaccíhuatl
es un historiador, ¿no?
Sí. Fernando de Alba Iztaccíhuatl.
Escribió, no sé. Era uno de los
historiadores,
¿no?
Dice el Varguita así como que se la sabe de todas. No.
No sé.
Iztaccíhuatl
escribió o fue participante de la historia, pues, de la conquista y esto. Entonces... Pero hay que precisarlo. Ahí.
Tú quieres buscar en el Google. Pues es cosa de no googlear.
Es cosa de no googlear. Pero exactamente, si me preguntas de qué año a qué año.
No, sé, eso sí no. No, nunca pregunto de qué años a qué años, a menos que te diga, sí, investigalo y me lo contestas, pero no.
Por ahí es Alba Iztaccíhuatl, Pedro de Alba Iztaccíhuatl. Precisamente es
criollo, según seguro, sí, ¿no? Sí. Seguro criollo. Oye,
pero no Iztaccíhuatl.
No,
y es que tienen que saber, carnalitos queridos, queridas, que exactamente en el eje central Lázaro Cárdenas, a dos cuadritas del Parque de Don Lázaro Cárdenas, están construyendo una mega obra. Que es una locura, porque ya van 10 pisos casi, ya van 10 pisos, que es vivienda que no es de interés social.
¿En el Coloso?
Donde era el parque de juegos infantiles, en la esquina, ahí era el Cine Coloso. Enfrente era el Maya, ¿no? Enfrente era el Maya.
¿A poco?
El Maya.
Fíjate,
en el Coloso.
¿Sí?
En el Coloso, después lo convirtieron en feria.
Y ahora es un edificio.
Muchos años fue una feria, la clásica feria de pueblo, pero después ya cobraban muy caro. Oye, la última vez que yo llevé a mis sobrinitas, cobraban carísimo. Y ya ahorita es una tremenda construcción de vivienda.
Terrible.
No es de interés social, que es carísima la vivienda.
Ya compré dos.
Hasta el mero penthouse.
Entonces, me costó un millón de pesos,
de
lo que tengo, pues.
En los que cuestan un millón y medio.
Sí, pero lo que pasa es que yo lo pagué así.
Tú lo pagas pagarlo. Sí. Oye, y carísimo y pequeñísimos, sí, y forman parte de esta oleada de construcciones que no buscan de ninguna manera el interés de la población, sino solamente el interés comercial, ¿no? Y que de por sí el eje central Lázaro Cárdenas está atascado todos los días, a todas horas, ahora con estas construcciones, ¿no? Y ya ves que al ladito, a la otra cuadra, Chimalpopoca, Chimalpopoca, no sé qué era. Bueno, ahorita lo buscamos. me vas a preguntar y no me acuerdo. Porque también, ¿te acuerdas donde era una gran tienda ahí de segundas de Viana? Es un terreno completo, de una cuadra completa, ya y también un proyecto, no sé qué vaya a ser, pero forma parte de esta oleada de construcciones que priorizan el comercio elitista, pues aquí, ¿no?, afectando a los vecinos de las colonias, porque enfrente la de Viana es la Doctores, y la construcción de los 10 pisos que van ya de este tremendo edificio es en la Obrera,
cerca,
¿no?,
de donde vives tú, ¿no?
Cerca, no, está aquí en el eje central.
Sí,
eje central, sí. No,
claro.
Cerca,
pues, tú estás casi hasta el metro San Antonio Abad, ¿no?
Del metro San Antonio Abad,
está más retirado. Está. Como que.
Ahí está como a dos cuadras más.
De aquí estamos a la entrada, digamos, ¿no? Es muy cerca, pues, si de aquí hasta tu casa nos vamos como caminando, ¿no?
Cuadras.
Pero porque es muy pequeña la Obrera de a lo largo, ¿no? Digo, a lo ancho, ¿no?
Las obreras son muy pequeñas. Pero son muy concentradas de población, ¿no? Bien. Pero realmente son como 14 cuadras en total, ¿no?
Sí, para caminar le decimos hazte un lado, hazte de lado porque voy a pasar, compadre,
sí,
¿no? Sí, es cierto. Y muchas cosas que se tenían aquí en la Doctores y en la Obrera, ¿no? sobre ya, todo
perdió la costumbre mucho en la doctores y en la obrera. Muchos cambios ha habido generalmente.
¿Para bien o para mal? ¿O para las dos
creo
cosas?
Creo que para mal. Fíjate que la obrera, mi querida Irma, era una colonia bonita, porque había jardines, ¿te acuerdas? Que había jardines.
No, yo creo que está joven Irma, me refiero, de vivir aquí,
de
¿no?
De vivir aquí, tengo 13 años de vivir aquí, pero ¿sabes una cosa? Yo, en gratamente, realidad, yo les platico, queridos carnalitos y carnalitas, que empecé a hacer el recorrido de la colonia obrera porque me tocaba en las tareas de Morena, y sinceramente, yo llegué varios días a la casa y le dije a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, qué bonita es la colonia obrera, qué bonita es la colonia obrera, perdón, comparada con, en el caso de la doctores.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
No, espérame, es que las calles de la colonia obrera son muy amplias.
Así es.
Las banquetas son mínimo 2-3 metros cada banqueta. Así es, así y hay banquetas que tienen 4 metros de banqueta, que es una delicia. Lucas y Alamán, las casas muy.
Oh, sí, Lucas
Antonio Solís es de las anchas. Ya me las aprendí me las aprendí. Entonces. Tú dices, Mateos también es de las amplias. Juana así Mateos.
Es, bueno, es Eje. ¿No?
Sí, y Manuel Flores, Manuel y Chavero, y todas estas calles son enormes, árboles muy antiguos,
es,
casas muy antiguas, etcétera. Y hay un fenómeno que en el caso de la doctores fue mucho más fuerte por lo de el terremoto. Que aquí hubo una construcción pero gigantesca de viviendas de interés social. Yo creo que el doble aquí y allá sí hay, pero todavía permanecen casas antiguas y
sí,
todo muy bonito, y vecinos en
casas
general que cuidan
muy elegante,
que cuidan los jardines, o sea, te quedas asombrado de ver cómo hay casas que tienen flores bellísimas y que las cuidan los vecinos, que ya es gente grande. Entonces, esto es una cosa que tienes razón, es muy bonita la colonia obrera, muy bonita.
Yo te iba a decir,
pero que está siendo invadida por este tipo de construcciones.
Yo te iba a decir, ¿verdad? Que el Inge Varguitas en Doctor Martínez del Río, entre Niños Héroes y Doctor Lucio, el Inge Varguitas vivió, bueno, trabajó ahí 45 años en esa calle.
¿En cuál?
Doctor Martínez del Río, entre Niños Héroes, entre Niños Héroes y Doctor Lucio.
Sí.
El taller de la imprenta permaneció 45 años.
Y Martínez del Río está un poquito amplia, porque hay algunas callecitas que de la doctora
la
que es muy chiquita.
Es amplia, pero con problemas de estacionamiento, de que se estaciona, dejan un solo carril, o sea, tiene 4 carriles y dejan un solo carril.
En todos lados tenemos la bronca de los coches, ¿no? Del estacionamiento de coches.
Padecemos mucho aquí en, no sé si sea así, no sé, la Benito Juárez, por ejemplo, estamos cerca de la Benito Juárez, la Algarín.
La Benito Juárez se la lleva inmediatamente la grúa, ¿eh?
Fíjate lo que me está diciendo. Te lo digo esto porque, no sé, aquí se ha estabilizado en estas 2 colonias de la obrera, es lo que yo he visto, pues, no sé para allá más, pero en estas 2 colonias se ha popularizado o se ha venido haciendo que se abren espacios en las esquinas y vienen los ojalateros, y casi en cada esquina hay ojalateros que ponen 3 o 4 carros y ocupan mucho espacio y ocupan muchos lugares. Yo he visto, por ejemplo, aquí en...
Intentan limpiar esa zona.
Sí, yo he visto aquí en en lo que es García Diego y Barragán, en la esquina, hay una farmacia en la mera esquinita. Pues no puedes verla. Yo no la había visto. Yo no había visto que había una farmacia ahí.
¿En dónde?
En la esquina de García Diego y Doctor Barragán. ¿Sabes por qué no la he visto? Porque ahí ponen sus letreros los ojalateros y ponen toda la barra de carros y de cosas que ocupan los ajalateros. Entonces no se ve la farmacia. Hasta
ojalá
que un día...
Ojalá y limpien, ¿no? ¿Sí? Ojalá y limpien este mundo de ojalateros que invaden muchísimas calles.
Es un fenómeno difícil porque sí. Tienen todos los años de la historia.
Pero
los
tienen que remediarlo.
¿No? Porque ya viste que en el
yo conozco unos ojalateros ahí en Los Pinos que están muy buenos, muy buenos ojalateros.
Tienen que remediarlo, doctora.
No, sí, claro. Pero aquí, por ejemplo, en el eje, justo en el parque de Don Lázaro Cárdenas, tú sabes, ustedes saben, que ya se habían apropiado de toda la esquina, ¿no? La esquina sur. ¿Sí?
Ya,
sur, poniente.
Limpiaron.
Pues pusieron los tubos, como dice Cuasi, para que no se ya peguen ahí. Pero ahora se pusieron del otro lado, y en el otro lado, y en el otro lado. Sí, de ahí los quitaron, porque es, te acuerdas que ya no podías pasar por ahí tú. ¿Sí?
Para nada podías pasar.
Sí. Oye, qué
pues
bien.
Saludamos, a ver.
Sí, seguimos todos saludando, sí.
¿No? Ha saludado a nadie.
Estamos hacia la familia Unión, compadre.
¿Qué ole, carnal?
Oye, saludos a LRNS, al Rayito Morelense, que por acá ya nos está saludando. Muchísimas gracias. Amor el 71, al grandioso y guapo Nicky PG, a Pati X, saludos Pati X, a RGC, a Rosario Salazar, mi poetisa consentida, la poetisa del gourmet, la poeta del gourmet. Sí, ahorita que nos platique. Permítame tantito. Gracias por ahí. Estamos saludando. Saludos, dice por acá. Saludos a la cabina, dice RGC. Saludos a la cabina. Diabólico, resistencia.
Está bueno.
Saludos, Cuasi Inge Barguín. Ese lo voy a cambiar allá al grupo. Al grupo de los cuasi masoquistas. Les voy a poner Diabólico resistencia. Órale. Muchas gracias. Dice RGC, mejor la cabina del Rincón Revolucionario Cuasi. Me gusta más Diabólico Cuasi Resistencia, carnalito. Gracias, dice Rosario Salazar. Saludos, Minge y Cuasi y todos. Dice Rosario Salazar, Cuasi, me levanté a las 6 a lavar y en Mérida tenemos 36 grados.
Sí, pero...
36 grados.
Pero la diferencia, querida Rosario, es que... Es un calor húmedo riquísimo, porque aquí con 26 grados que hemos tenido, 27, es un calor de locura, ¿verdad, Cuasito?
Sí.
Seco el calor.
Sí, y fíjate que es realmente interesante todo esto, el calorcito que se siente en esta primavera,
sí,
es hermoso. Nada más que cambia mucho la temperatura, es decir, en las noches son frías, frescas, y eso provoca mucho.
Fíjate que en la mañana
provoca mucho.
Porque
sientes el fresco, bochorno, sí. Y sales a la calle y sientes el aire, ¡fum! Sí. Fresco. Y la te enfermas de volada, te enfermas de volada. Afortunadamente amo esta época. Soy parte de esto, no me he acostumbrado. Desde que yo debo decirles, reencarné, porque yo era era de los aztecas, comadre, ¿no? Era de los aztecas, sí, conocí a Cuauhtémoc y a Cuitláhuac, sí.
Chimalpopoca.
Una vez. El otro, por ahí, por ahí, no sé si en qué grupo, en algunos de los grupos, alguien preguntó, les decía yo, les hablaba yo algo, no sé, hacían referencia a los escritos, y a la pintura, a la escultura, no sé, una cosa de esas, algo así, hablaban algo así. Entonces, yo tengo un familiar que siempre es como mala onda, ¿no? Es mala ondita, ¿no? Es de esos que chingan y esconden la mano. Y entonces era mala ondita. Y entonces, pero trabaja en el mismo negocio que nosotros, ¿no?
Ajá.
Entonces trabaja en el mismo negocios que nosotros. Y un día le dije, alguien de la pandilla, le empezamos a decir tlacuilo. Y se encabronaga.
¿Un pájaro, no?
No, le empezamos a decir tlacuilo, ¿no? Y este se encabronaba. Y entonces, le decíamos tlacuilo y tlacuilo y tlacuilo, lo traíamos jodido, ¿no? Y entonces ya le empezó a bajar un poco a todas sus, sandeces, porque le decíamos tlacuilo. Y entonces, cuando me decían a mí que en qué trabajaba, o sea, en alguna persona cercana, nos decían, es que soy un tlacuilo, ¿no? Entonces yo sí decía que soy un tlacuilo, yo soy un tlacuilo.
Pero no, pero sí tiene relación la palabra tlacuilo.
Sí, claro, claro. Sí, por supuesto.
Ah, muy bien.
Tiene toda la toda la razón.
Está bonita la palabra, debe ser un periodista de aquí.
Sí, exactamente. Exactamente. Has dicho la palabra exacta.
Tlacuilo.
Entonces estaban hablando por ahí, no me acuerdo en qué, no me acuerdo en qué grupo me estaban hablando y están diciendo, dice. Y no sé si escribí, yo soy un tlacuilo, o les dije, existen los tlacuilos, algo así. Pero el tlacuilo es el encargado de escribir en los papiros, sí, de las aztecas.
Así,
entonces,
sí,
todos los jeroglíficos que están en los papiros fueron escritos por los grandes tlacuilos.
Sí.
Entonces esto quiere decir que es un impresor, pues.
Sí, mira, muy
es
bien.
Es un impresor. Entonces yo le decía tlacuilo a él.
¿Pero tú se lo decías sin saber?
No, se lo decíamos sabiendo.
Hasta la vez. Es de lujo.
Pero se los decíamos sabiendo porque.
Él no sabía.
No, por eso te digo que le empezó a bajar porque.
Es el burro.
No, nunca se lo dije.
No.
No sé si hasta ahora lo sabe.
Pues se lo hubieras dicho.
No, ¿para qué chingados? Para mí es un tlacuilo, pues. Entonces, no sé. Y él, por ejemplo, se enojaba y les decía, pues no sé, a alguien que ni siquiera sabía de la imprenta y decía que era, le decía, tlacuilo, se quería él sentir acá, ¿no? Tlacuilo.
Sí.
Y yo luego por acá, no, ese no es un tlacuilo, güey, ese no es un tlacuilo, ¿no? Pero ese es el responsable directo de escribir en los papiros en los aztecas.
Muy bien,
y ese
muy
es hermosísimo, bien, es, claro, claro que sí, ¿no? Órale, saludos, bueno, muchísimas gracias, por acá estamos, estábamos saludando a nuestros compadres.
Sí, saludamos.
Muchísimas gracias, estamos Amores 71, ya los saludé a todos, ya los saludé, saludar a Rosario Salazar, Minge Cuasi, muchas gracias, que se levantó a las 6 de la mañana y tiene 36 grados, Varguitas, y nosotros muriéndonos con 24,
25, 27
grados, sí. Dicen por aquí, mayo es peor, ¿no? Rosario Salazar, aquí leí. Doctora Irma, besos llenos de respeto y cariño, ¿no? RGC Cuas, saludos a la doctora Irma también, gracias, saludos. Rosario Salazar dice que hoy en Atizapán R4 dieron la noticia que los encapsularon los federales o algo así, mi Cuas. No, fíjate que no los...
¿A quiénes?
A los padres de Ayotzinapa.
No,
no los encapsulan. Mira, no los tocan.
Sí, no los pueden tocar porque están amparados.
No los tocan.
Lo que tú decías,
sí,
¿no? Toda la prensa internacional.
No los tocan. Sí. Ellos no los tocan. Podría ser que a nosotros sí nos tocaran. Es más, a las personas que van a apoyar, sí las pueden encapsular, ¿eh? A estas sí, por supuesto. Pero yo ayer pasé por ahí en la noche. Pasamos por ahí,
sí.
No me dejaron pasar, no me dejaron pasar, entonces, me metí por otra calle, que se llama, ¿cómo se llama?
Abraham González, conocemos perfectamente esa ciudad.
Es que también, para decirles, el Inge Varguitas vivió allí, pues.
Oye,
a una
la
cuadra.
Casa de Monreal está,
¿sí?
En...
Ah,
¿cómo se llama la casa?
Ahí
en
Gobernación. Ah,
enfrente,
chinga.
Tiene
su oficina. Ah, chinga. Trabaja en Gobernación el güey.
Se me olvida el nombre de la calle, pero es ahí cerca. De hecho, conocimos ese lugar porque era parte de su casa de campaña cuando iba a ser candidato, cuando fue candidato a jefe delegacional en la Cuauhtémoc. Uh-huh. Se me olvidó el nombre de la calle, pero al ratito te digo.
No,
ahí
sí,
enfrente de Abraham González,
uh-huh,
es una de las calles de ahí entre Versalles y este, ya se llama Versalles, ¿verdad? Es la que la otra.
Ay, me andas preguntando a mí, comadre, que no tengo GPS. Ahí pregúntale al Inge, comadre. Pues sí,
como GPS aquí en la cabeza nosotros, sí. ¿No?
Ah, pues sí.
Se me olvidó la calle donde vive Monreal, ¿no? Ahí su oficina y todo.
General Prim está junto, está General Prim y está Secretaría de Gobernación en la parte de atrás y está entre General Prim, General Prim y ¿cuál es la otra, Varguitas?
Yo creo que es
No, esa es la que atraviesa, pero Atenas, General Prim y Atenas
por
está.
Por cierto que por ahí está.
Y Cuauhtémoc o Bucareli y sí. Abraham González, ahí está la Secretaría de Gobernación.
Creo que es General Prim, fíjate, hasta ahorita me estoy acordando.
Sí.
Donde están las oficinas de Monreal. Oye, y ahí muy cerquita está
el reloj chino.
Pero están las oficinas de los heroicos compañeros, unas de las oficinas de los heroicos compañeros de Luz y Fuerza del Centro, del sindicato del ESME. Está una calle que se llama Lisboa, en la calle Lisboa y en la calle de Versalles. Están dos edificios de
por ejemplo
compas.
esa colonia tiene nombres de la Juárez, tiene nombres de ciudades,
de ciudades de Europa,
hermosas de Europa,
sí.
Yo he ido cuando he ido a Europa,
por ejemplo, olvida Barcelona.
Es cuando le dijeron a mi hermana, quedaste en Barcelona, mija. Es el Espíritu Santo, dijo. Fue el Espíritu Santo. ¿No? Sí. Bueno, ahí está. Oye, muchísimas gracias, dice por aquí. No los encapsulan a los padres, no los encapsulan, sino todos se les avientan, si el miedo no anda en burro, comadre, ¿no? El miedo no anda en burro. Dice Rosal Salazar, así es Inge, la impunidad no debe manchar la dignidad de los padres y los muchachos, hablando de lo que tú dijiste. Rosales Alzar, mi querido Cuasi, la corrupción en el gobierno va al infinito y más allá, ¿no? Eso lo dice Botsleiler, ¿no? Sí, comadre, es cierto. Dice RGC, este gobierno peñista totalmente irresponsable, ocultando la verdad, mentira sobre mentira y sus mismas mentiras contradictorias, lo están poniendo a la luz de todos. La única verdad que el mismo gobierno es el verdadero culpable y corrupto. Dice RGC, culpables son el gobierno federal, ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes, Vargas, los tres poderes. Se hacen pendejos, tú lo dijiste, ¿no? Pero todo termina y corrupción, y los mayores culpables es la misma población que sigue votando por los mismos corruptos, haciéndose cómplices junto con ellos. Eso tiene razón, porque tanto...
Falta de información.
Sí, claro, falta de información.
De información.
Pero el que mata a la vaca es el que le agarra la pata, compadre. Todos. Aquí son culpables, Varguitas, como dices tú. Todos los que votan por mala información, por falta de información, porque nunca se atreven a decir, bueno, pues hoy por este día no voy a comprar la pinche prensa que cuesta 5 pesos, cabrón. Ayer pasé, te digo que fui, y las personas que estaban ahí, creo que es La Razón, no sé qué pinche periódico, La Ovación, eso. Sepa la chingada qué periódico, compadre, porque ni me importa ni lo leo. Lléveselos, Milenio, cinco pesos, puta madre.
Acuérdate, sí.
Digo, para pinche información de lo que dan, pues 5 pesos, mejor le doy los 5 pesos al que lava mi carro en la ventana, compadre, ¿no? Pues sí.
El que lava las patas,
compadre, ¿no? Saludos por aquí, muchas gracias. Rosal Salazar, sí, mi cuasi, México es la corrupción por culpa de sus gobernantes. Nicky PG, cuando hablas, Inge, cuando hablas, solo salen de tu voz verdades. Gracias. Dice Rosal Salazar, concepción de los que gobiernan abrazando los principios de Morena. Por acá, Tengo que saltar un poco porque está, ya saben, el soviético aquí, o sea, un troll pagado por el PRI está aquí, entonces está haciendo su trabajo y está escribe y escribe, y entonces tengo que brincar. Por eso es importante que ustedes me pongan ahí Cuasi Conca o Cuasi Uno o Cuasi el nick que me aparece ahí, para que así lea yo sus comentarios, porque el soviético está a lo que viene. Él viene a desestabilizar la sala, él viene a hacer su trabajo, su chamba, le pagan para eso. Y bueno, pues es un troll que sabe lo que hace. Ustedes nunca le van a ganar, nunca le van a ganar, eso se les aseguro. Nunca le van a ganar. Entonces, pues no pierdan el tiempo, no perdamos el tiempo en esas tonteras y continúen con el sabor de este de esta charla, ¿no? Y pues pónganle Cuasi Conca y nosotros por aquí. Ah, pero si preguntan si nos escuchan los troles, por supuesto que nos escuchan. Saludos a todos los troles que en este instante nos están saludando, ¿no?
Como dice nuestro querido AMLO, ya ves que en los mítines dice, bueno, y para los de gobernación, para las orejas del CISEN, pues que escuchen bien lo que voy a decir,
sí, sí,
¿no?
Porque,
claro, igual aquí
para no todos. No se preocupen y no tengan miedo, no tengan miedo, porque nos escuchan los del gobierno, por supuesto nos escuchan. Dice RGC, entonces la encuesta, doctora, ¿sí? Entonces la encuesta es una consulta para recoger las propuestas ciudadanas para que sean consideradas en el constituyente de la Ciudad de México, actividad que será realizada por Morena.
Sí, así es, Morena está haciendo esta propuesta, que nos den su opinión los compañeros sobre lo que les parece que tiene que ser considerado, ¿no? Entonces, bien, muy bien, qué bueno. Se hace esto, ¿verdad?
Sí, muy bien. Por ahí los de la familia Unión van a estar en estas consultas, fabuloso. La familia Unión, de veras que mis respetos, y creo que son parte de la lucha. Por eso me siento orgulloso de conocer a las bases, ¿no? Uh-huh. Ayer me preguntaban unas cosas por acá.
Sí.
Y cosas que no voy a entrar a detalle, pero por ahí en un grupo me preguntaban, decían que si teníamos colusión con esta Laida Sansores, con eso, y les dije, o sea, que si nos conocíamos y ellos podían ejercer.
Colusión es otra cosa.
¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo?
Colusión es que te pones de acuerdo en algo
turbio. Parte de eso, entonces les dije, entonces no te está diciendo, sí, que no puedo decirles, comadre.
Sí,
ay,
no,
comadre,
también.
Ay, comadre. ¿No? Entonces, entonces decía, ¿no? Que sí conocíamos. Y les dije, no, yo no conozco a ningún diputado, a ningún senador, no conozco a Monreal, no conozco. Pero conozco a la doctora Irma, conozco a la familia, Lilia, a la doctora Lilia, Lupita, a Emma,
a los brigadistas,
conozco al Inge Varguitas, claro. O sea, yo conozco a los de abajo. Conozco a los de abajo, ¿no? Es más, les decía, yo conozco a Pato, que Pato fue candidata a diputada federal, pero pues no tenemos un contacto tan cercano, o sea, nos conocemos y nos saludamos, aunque la extraño porque luego nos platicábamos, pero ni siquiera eso. O sea, conozco las bases, ¿no? Y las bases son lo más importante. Entonces, felicito a la familia Unión, felicito a Tlacael, el Citlalmina, a todos los que se la rifan todos los días y están en chinga todos los días haciendo su trabajo y su labor que les corresponde dentro del Movimiento Regeneración Nacional llamado Morena, ¿no?
Uh-huh, así es.
Y ahí anda también la doctora Irma y todas las muchachas que están ahí, todo tu equipo de muchachas y
que me regañaste el otro día, sí, porque uno de los muchachos cargó muchos muchos ¿cómo se llaman? Muchas sillas.
Sí, es que tienen como 80 años, Varguita, ya iba. Yo puedo,
doctora, yo sí puedo, doctora.
Oye, no, pero yo no me di cuenta, sino después dije, por favor,
imagínate cómo iba el profesor, ¿no? Con 80 bancos, Vargas.
Con 5 bancos, sí, pero sí.
Bueno, se le salió un pedito porque pues iba cargando feo, comadre, ¿no? Te pasas, doctora. Te pasas. Y ahí va pujando el pobre viejito. Y además, profesor, imagínate, ¿dónde ha caído el profesor? A cargarle los bancos.
Así era para la plática que íbamos a dar sobre la constituyente.
Imagínese usted un profesor de alta categoría cargándole las tepalguanas a la doctora Corazones.
Es que cada quien contribuye a las tareas que haya que hacer, pero él exageró un poquito.
Y lo peor, ¿qué hacen las personas esas, Varguitas? ¿Qué hacen? Oiga, profesor, déjeme ayudarle, profesor.
Yo puedo, sí puedo. Bueno, échame la mano, cabrón.
¿No? Oye, ¿no? Dice Rosario Salazar, querida doctora Irma, lo malo es que el calor húmedo penetra más rápido al cuerpo que el calor seco, y eso lo hace más insoportable. Eso es que sudas más rápido, te agotas, y la misma humedad hace que te deshidrates.
Oye, más por eso
sufro, aunque sea del sureste, ¿no?
Sí.
Saludos al Hat, que entró y se fue. Nicky PG, cuasi en náhuatl, la cuilo es escribir. Eso es lo que dije.
Sí, compadre, es lo que tú dijiste.
Eso es lo que dije. Por acá, por favor. Eso es justamente lo que dije. Son los escritores, nomás que no escribían palabras, por ejemplo. No, pues escribían jeroglíficos, escribían imágenes, escribían pájaros, escribían todo esto, ¿no? Por ejemplo, el poema de Nezahualcóyotl. ¿Es Nezahualcóyotl? ¿Cómo?
Nezahualcóyotl. Sí.
El poema de Nezahualcóyotl no está escrito.
Flores.
No está escrito en náhuatl, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, con palabras, pues. Está escrito en jeroglíficos y bien redactado, pues. Y se escribe muy bonito. Muy bonito. Está. Y lo escribió un tlacuilo, pues.
¿Eh?
Y se lo dictó, claro, por supuesto. Oh, está firmado, o sea, puso su firma ahí, electrónica, Nezahualcóyotl puso su firma electrónica, le pasaron el escáner por su ojo para que vieran que así era Nezahualcóyotl, como,
¿no? Le tomaron huellas.
Le tomaron huellas digitales.
De los 10 dedos. ¿Leíste eso? De que hay una demanda contra los tranzas, para variar, los tranzas de la CDSOL, porque a los que les dieron su televisión les tomaron huella de todos los dedos. Hazme el favor, o sea que es un abuso, para darles una televisión hicieron toda una serie de identificaciones. Oye. y está siendo demandada precisamente la empresa, porque no tenían por qué. Para darte una televisión te toman las huellas de todas las manos, de las dos manos.
Oye,
¿no?
Y
las manos como pulpo.
¿Y supiste que doña Rosario, cómo se llama, Rosario Chayito, cómo se llama?
Chayito ahumada.
¿Sí? Se llevó por ahí un cargamento de televisiones, Vargas.
Que no aparecía.
No aparece 400,000 televisiones, Vargas. No aparecen 400,000 televisiones. Esas pantallas que regalaron precisamente con sus 10 dedos que dices tú, comadre. Uh-huh. No aparecieron. Ay. Son las que habré comprado ahí en Tepito, compadre. Quién sabe, ¿no? Puede ser. No, muchas gracias, dice Hat, saludos desde Arizona. Una pregunta, ¿qué hay de cierto que Noroña se volteó y se hizo panuco?
No, del pan no. Que yo sepa, no.
Por eso,
¿por está no? Con el pan, no. Está preguntando que, bueno, si sabemos que está con el pan. Yo que sepa, no está.
No, pero
con el pan.
¿Por qué no lo sabes? O sea, no.
Yo he visto sus cosas que anda haciendo.
¿Sí? ¿Sí? No, es que yo ya vi su foto.
¿Con el pan?
Sí, por supuesto.
Ah, no, entonces desconozco.
Sí, sí,
no
sí,
hablo.
Sí. No, yo sí. ¿Cómo se llama el presidente del PAN? Un bigotido, un bigotón.
No.
¿Cómo se llama?
No, el presidente del PAN es un joven.
Es un joven. Un flaquito. Entonces el otro güey, bueno, no un bigotudo.
El otro era Madero. Ajá. En la época.
Ándale, con
pero
ese.
Antes era Madero.
Está fotografiado y está aplaudiendo ahí un evento.
Yo
con.
Creo que hay que tomar. O sea, todo este tipo de cosas, carnalito, carnalitos y carnalitas. Hay que tomarlo con mucha calma y que cada quien lo busque y lo investigue, no hagamos...
Ah, yo sí, qué pinche chango payaso.
No,
yo sí.
No, hay que golpearnos a nosotros, sí. Todos a golpear a Peña Nieto.
Ah, sí, lo golpeó a Peña Nieto, pero pues que no manche tampoco.
No, pero ahorita él...
Bueno, de algo sí sé, mi querido Hat, algo sí sé. No puedo afirmarte que tenga... No puedo afirmarte que tenga su credencial del PAN. Pero sí puedo decirte y sí puedo afirmarte y confirmarte que hay una foto en donde está aplaudiendo en un evento con el PAN, bien pegaditos a los del PAN. Ahí estaba abrazadito de ellos, todos en el PAN. O sea, era el único, él era el único que no era del PAN, o en el supuesto no era del PAN. Entonces, ¿qué hace ahí? Esa sí es la pregunta, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Quién sabe? Pero que sea, que diga ya está por el PAN, no puedo afirmarlo, porque pues no,
claro,
¿no?
Y,
¿no? Sí, exactamente. Dice Luis Raimundo Nava, cuasi aquí en el infernal estado de Morelos, hasta el diputado de Morena se vende, se da golpes de pecho, Morena con juicio político a Graco Ramírez. ¿Quién es el diputado de Morena,
para que
compadre?
Nos digas quién es el que se vende, porque
sí.
Está la Comisión de Honestidad y
se
Justicia.
Se vende este diputado.
Sí, por eso es muy importante la persona que te escribe, cuasi, que dentro de Morena tenemos una estructura oficial. Y entonces, si tú tienes una queja en contra de este diputado que se vendió por algo, entonces hay que presentar la demanda en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Entonces, y ese es el trámite, y lo puedes mandar por internet, y todo, la denuncia contra ese diputado. Es muy importante que cualquier acusación que haya se haga oficialmente para que tenga validez.
Sí, sí, sí. Oye, dice por aquí, cuasi, es la población, ARGC dice, es la población que debe darse la oportunidad de disentir y dudar de todo, quitarse la venda mientras esa persona no la quiera hacer, ni cómo ayudarle, ¿no? Sí, no, de que naces pendejo, pues ni quién te ayude, compadre, ¿no? O sea, la neta, pues, ¿no? Dice, muchas gracias, que me aparece cuasi normal, okay. Lo que pasa es que les voy a platicar, muchos le atribuyen a los troles, muchos le atribuyen a los hackers, muchos le atribuyen a que nos están chingando, una cosa de esas. Entonces, pero cada rato me aparece que me desconecta de la sala de conversaciones. Ustedes a lo mejor no lo saben o no lo ven, pero me conecta y me desconecta y me conecta a la vez. Entonces, cuando dice, por ejemplo, a mí me dice cuando me desconecta que el nick de Quasi no está registrado, entonces me cambia el nick, pero me pone en lugar de Quasi, por ejemplo, la I la pone como uno. Por eso les decía yo, pongan el nick que me aparece, ¿no? Por eso les decía, para que ustedes se den una idea de qué es de cómo está sucediendo o qué es lo que está ocurriendo, para que pues puedas verse eso, ¿no? Para que puedan escribirlo, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Dice con razón Quasi, muchas gracias. Dice por aquí RGC, Nicky Quasi, entonces se puede traducir tlacuilo como escribano. Sí, exactamente. Exactamente, un tlacuilo es el escriba de los aztecas. Era era una clase que estudiaba, no eran así,
no era
como cualquiera. No era como nosotros,
no era
que no fuimos a la primaria, comadre, no, ellos sí iban a escuelas particulares en donde su condición era al hacer tlacuilos, eran, no hombre, era como el profesor, pues, de hace muchos años, en que llegaba al pueblo y al profesor, uy, el profesor, ya llegó el profesor, compadre, tráele la silla, tráele, va, uy, unos frijolitos, unas enchiladas, lo que sea, por favor, y pasaba a las casas de todos, y todos lo conocían, este es el profesor, y todos lo felicitaban, y todos iban a verlo, dar su primera clase ahí en una escuela rural de esas que tenemos, muy hermosas, de coloniales, donde los espacios tienen hasta ventiladores, una cosa de esas moda que se estila, ¿no?, en los estados ahí, por ejemplo en Guerrero, en Oaxaca, allí en el cerro allá, en donde tienen unos hasta alberca tienen las escuelas, ¿no? O sea, los niños tienen alberca, tienen chapoteadero, tienen juegos, bueno, ya ahora ya son más modernas las escuelas rurales, esas fotos que salen donde no tienen techo, esas no son las escuelas que de allá rurales tienen hasta tienen masajeadoras, ventilación, a los niños sí,
centímetros después otra
camisa. sí claro. Los niños tienen servicio de internet, tienen baños donde de lujo, los niños, chapoteadero dentro de los baños, imagínate, ¿no? Entonces esas cosas de que acá que no se ven las paredes, esas son esas son aventuras que
vista directo
así que esas cosas no existen, esas cosas no existen aquí en México, ¿no? Allá vayan a una escuela rural de Guerrero y verán palacios, está mejor el palacio que el palacio de acá
de hierro.
Sí, sí, está mucho mejor, comadre. Entonces,
¿qué información tiene la doctora?
Ay, perdón, es que
me cortaste el aliento. Ay,
se me fue para otro lado,
comadre.
A ver, comadre.
Oye, pues sí, hay información muy importante, carnalitos, carnalitas que no se escuchan por todo el país, fuera del país, porque el día de ayer el magisterio disidente se movilizó en todo el país como parte del inicio de una nueva jornada de lucha contra la reforma educativa, por la defensa de la enseñanza pública y la estabilidad laboral, por lo que desde las primeras horas del viernes se convocó al bloqueo de carreteras, puertos y pasos fronterizos. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación señalaron que el acuerdo es realizar acciones simultáneas y coordinadas en 28 estados de la República. En la capital del país se realizó un mitin a las 18 horas en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Además, una comisión iba a ir a la Embajada de Brasil en México para entregar una carta de apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Enríquez Ibarra afirmó que cada contingente acordó movilizarse de acuerdo con sus condiciones, pero todos se sumaron a esta jornada nacional de protestas. De acuerdo con el plan de acción aprobado durante su Asamblea Nacional, se desplegará una jornada informativa para impulsar el paro indefinido que prevén empiece el próximo 15 de mayo. Nos preguntaban el jueves, Cuasito, pero ya no nos dio tiempo, precisamente de esta jornada de actividad que llega al paro nacional el Día del Maestro, que es el 15 de mayo, dentro de casi un mes, menos de un mes. Rubén Núñez Ginés, secretario general de la sección 22 de Oaxaca, señaló que la dirigencia nacional de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se mantendrá muy atenta de todos los casos de arbitrariedad y represión contra el magisterio, tras señalar que pese a la detención del secretario de Finanzas del Magisterio oaxaqueño, o sea que esto apenas salió la nota, que detuvieron al secretario de Finanzas de la sección 22, ¿no? Así el Cibaja Mendoza, Y nos dice nuestro compañero Rubén Núñez Ginés, que es el secretario general de la heroica sección 22 de Oaxaca, dice: seguiremos exigiendo su liberación inmediata, pero también reiteraremos nuestro rechazo total a la reforma educativa. Entonces, este acuerdo de movilización nacional pudimos verla cuasi en diferentes estados de la República, pero fue muy muy grande la protesta en Oaxaca, en Guerrero y en Chiapas, ¿no? Dentro de lo que nos llegó de información, seguramente en otros estados de la República también, pero no nos llegó a nosotros. En el caso de Chilpancingo, por ejemplo, en Guerrero, cerraron las oficinas de la delegación de la Secretaría de Educación Pública, quemaron papelería oficial, desalojaron al personal, etcétera. Pero en el estado de Chiapas, nuestros compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nos enviaron fotos desde muy temprano para que viéramos cómo estaba el enfrentamiento entre los maestros de la sección 7 allá, y la 40, y con llegó policía a la PFP. Ahí están los aviones en los que están siendo trasladados policía federal, policía estatal, ejército, etcétera. Entonces, siguiendo con esto, hay una serie de profesores detenidos en el estado de Chiapas y nos piden, ellos nos están enviando, por ahí se los estamos mandando a sus páginas, que aparentemente fueron trasladados hoy por la mañana los profesores detenidos en Chiapas hacia el Distrito Federal. Nos piden, por favor, ahorita lo vamos a mandar a la página de la Cuasi Resistencia, pero ya la estamos enviando a diferentes lados, que nos hagan favor de difundir toda la información, porque a nuestros carnalitos y carnalitas, maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, fueron detenidos, hay un número grande de profesores detenidos, y fueron enviados a través de, en aviones de la PFP, fueron enviados aparentemente al Distrito Federal. Vamos a buscar la información de los compañeros para saber si ya están aquí los detenidos de Chiapas.
Oye, ¿seguirán llegando cuestiones de paros allá en el estado de Oaxaca, estado de Guerrero, Chiapas?
¿Por qué
son más chingones esos? Me refiero, protestan verdaderamente, lo que es una verdadera protesta, doctora.
Bueno, también hay otros lugares de la República, pero estos son los bastiones de organización. Pues, ¿por qué crees que el gobierno trata de detenerlos a como de lugar? Pero acuérdate, Inge y Cuasito, como en diciembre, ¿te acuerdas? En los últimos días de diciembre, una movilización gigantesca en el estado de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, precisamente antes de las vacaciones de diciembre. Entonces, esto es la continuidad, y porque son bastiones de la resistencia de los maestros, que no están y que ni van a permitir la imposición de esta reforma educativa, que ya viste al payaso de Ñuño, amenazando a los maestros, amenazando a todo mundo. Y bueno, nada más le recordamos, ¿verdad?, que ellos salen y que son los maestros los que se quedan defendiendo la educación pública. Como dicen aquí nuestros compañeros, la movilización, que reinicia en 28 entidades de la República, es precisamente en defensa de la educación pública gratuita y contra este tipo de reforma educativa, que es una reforma educativa castigadora. Es una reforma educativa que no le interesa mejorar la educación, sino le interesa despedir a todos los maestros de la Coordinadora Nacional, despedirlos a todos, y están buscando todos los pretextos para esto, ¿no? Entonces, la solidaridad, Barguita, es una tarea fundamental, ¿verdad, Inge?
¿Cómo ves esto?
No, lo que sucede es que es administrativa, ¿no?
Exactamente, administrativa y castigadora.
Así
es. O sea,
es,
por eso le dicen, ¿cómo le dicen la reforma?
Y yo no soy castigadora, yo no soy castigadora,
sí,
yo no soy castigadora, soy la C, ¿no?
Soy la la soy C. El ñuño.
Soy la C.
Que ya ves que ahorita ya, aparte del acente, ahora se avientan la puntada de bajar al ínfimo nivel de organización, intentar bajarlo, al Politécnico, hombre, nada más y nada menos que al glorioso Instituto Politécnico Nacional, y pasarlo administrativamente, que va a depender de él. Fíjate nada más la aberración jurídica que están haciendo, por eso la protesta de los jóvenes del Poli, ¿no?
Y hay protestas, ¿eh?
Sí,
hay marchas, y espero que el buen Hernán, que tenga una razón más suficiente para
explicarnos, ¿no?
La razón y cuál es el movimiento que actualmente se da. Es absurdo todo lo que están haciendo en contra de los maestros, de la educación en sí. No hay un razonamiento lógico. No te puedes explicar las razones.
¿Es agredirlos también?
Agredirlos, encarcelarlos, encerrarlos, masacrarlos vulgarmente, como se dice.
O sea, es más poderoso un profesor, un maestro rural, que un narco.
No, es más poderoso el narco.
No, pero me refiero,
poderoso,
pero
el gobierno. El gobierno está en contra de la educación, amigo.
O la idea que yo te decía es peor delincuente un profesor que un narco.
Para ellos sí, para el proyecto neoliberal, para el proyecto de privatización de todo, es más peligroso un maestro porque piensa, porque se defiende, porque tiene argumento.
¿Por qué razón están, insiste e insiste en la privatización de la educación? El gobierno federal. Ve qué intención tiene el gobierno federal. Y esto te voy a hablar de los hombres más poderosos en dinero en este país. Quieren privatizar la educación. Y esto a partir de la primaria, a partir de la primaria, están viendo la forma, y ya están trabajando la forma en que se financien los financien de parte de la población, de parte de las padres de familia, gastos de la educación, gastos de la escuela, que tienen que ver con la educación en sí. Y lo que están ellos explicando es que la gente le entre con lana. La gente que le entre con lana para privatizar las cosas. De ahí es el camino. Es el camino.
Sí, no, pues sí está Cabrera. Oye, saludos a mi compadrito Alberto R.A., o sea, Radio AMLO. Alberto dice, quiero mandarle un saludo al pendejo de Peña Nieto y a todos los pendejos que se vendieron por 500 pesos, ya que son los primeros que se quejan. Sigo esperando el saludo para los priistas vendidos.
No,
ahí está, compadre, ahí está el saludo. Oye, la doctora Katia Sabat Saavedra, que se pone a su disposición para enderezarle su cuerpecito santo, señores, ¿no? Dice, muy buenos días, saludos cuasi, doctora Corazones, Inge Varguitas. Conmovedor el día de ayer, tanto la protesta nuevamente de los 43 en Gobernación como el programa. Ah, lo escuchó, doctora.
Qué bueno.
Ah, muy bien, y no dijo nada, hombre, ¿no? Nuestro peor error sería callarnos, tenemos que seguir levantando la voz y no parar. Pero van muchos años donde se ha visto la matanza hacia estudiantes. Algunos casos se han hecho públicos gracias a la protesta, pero ¿cuántos más? Nosotros tenemos el poder para parar poder detener secuestros y asesinatos injustificados. Si hacemos una voz en una colonia, se levanta la voz en una delegación. Si es una delegación, es un estado. Si es un estado, es más estados. Y si son varios estados, es a nivel mundial. Si es a nivel mundial, el mundo voltea a ver nuestro presidente. Por eso es importante no callar, continuar. Felicitaciones a todos ustedes por tan excelente programa, y aquí estamos trabajando desde la cabina más chidita y profesional del Distrito Federal. Ella sí dice del Distrito Federal, doctora.
Yo también,
Distrito
Federal. No nos la van a cambiar.
Saludos, ¿no?
¡Un, dos, tres!
¡Qué vole, carnalita!
No, la doctora Katia
arriba Zabat. El Distrito Federal.
Sí. Doctora Katia Zabat Saavedra, recuerde usted, si necesita fisioterapia, que le duele un dedo, que tiene reumas. No, hombre, las reumas no sé. ¿Sí se alivian, doctora, con medicina?
Con medicina, con medicinas alternativas, con... Sí, claro.
Pueden
ir mejorando para tener mejor calidad de vida.
Exacto, sí. Mejor calidad de vida. Si ya no se le paraguas... No, eso no. Eso no. Bueno,
no. Oye, no, ¿de qué estabas hablando? No, yo estoy muy propia y te quería leer esta parte también.
Usted léame.
Te va una relación, te voy a leer las cartas, la mano.
Las cartas de Eufemia.
De Eufemia, te voy a leer la mano. Oye, la línea está la un línea. Poquito mugrosa, pero bueno. No, fíjate que esta relación directa, esta heroica lucha de los maestros, de los trabajadores de la educación, carnalitos, pues no olvidemos, ahora sí que la memoria es lo más importante. O sea, veamos cómo ellos tienen años luchando, defendiendo el derecho a una educación gratuita, laica, ¿verdad? Y esta golpe legislativo en Oaxaca, que incluso en el periódico La Jornada, ya ves que el lunes salen corriendo los diputados, esta diputada local panista Leslie Jiménez Valencia y otro diputado, que van corriendo aquí en la madrugada porque estos bandidos fueron parte de los diputados traidores a la patria que aprobaron en albazo la ley de educación de Oaxaca. Dice, en San Raimundo, Jalpan, Oaxaca, antes de la medianoche del sábado, hace 8 días, y en menos de 10 minutos, diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, fíjate nada más, y dos partidos, un partido local que se llama Unidad Popular, aprobaron la Ley Estatal de Educación para armonizarla con la reforma educativa impulsada por el gobierno federal. El presidente de la mesa directiva convocó, fíjense nada más la infamia, que no nos extraña, ¿verdad? Ya sabemos que eso es lo que hacen estos tipos. Convocó a sesión extraordinaria a más de la mitad de los 42 diputados, entre ellos los integrantes de las bancadas del tricolor y del blanquiazul, del Sol Azteca, que está del Sol Azteca, que dicen que no aprobó esa ley. Solo llamaron a Jaime Bolaños Cacho, vocero de José Antonio Estefan Garfias, candidato a la gubernatura. Ya ves que hay votaciones allá. También invitó al diputado independiente Jefe Méndez y a Ericel Gómez de Movimiento Ciudadano, entre otros. Los legisladores Rafael Arellanos del Partido del Trabajo y el presidente de la Comisión Permanente de Educación, Jesús López Rodríguez, denunciaron en redes sociales que no fueron convocados a la sesión y que la ley estatal fue aprobada en lo oscurito sin cumplir el procedimiento administrativo. El albazo se consumó con el Congreso a oscuras, imagínate la imagen cuasi. Incluso los guardias de la puerta principal se fueron, les dijeron que se fueran para que no se dieran cuenta los maestros que estos bandidos estaban aprobando esta modificación a la ley. Los vigilantes del estacionamiento negaron el paso a los medios de comunicación y una fuente del Congreso reveló que la orden era permitir acceso únicamente a los diputados por seguridad. ¿Sí? Entonces aprobaron la ley con 26 votos a favor y se fueron inmediatamente por la puerta del estacionamiento, prácticamente corriendo. Al ver las cámaras, Gómez Nucamendi de Movimiento Ciudadano intentó ocultarse detrás de un asesor de otro diputado. Ve nada más las vergüenzas ajenas. Y esto dice entonces que los maestros aseguran entonces que estos diputados dieron la espalda al pueblo y se acuerda y se apunta un agravio más al magisterio oaxaqueño. Esta es otra de las razones cómo estos bandidos, que supuestamente son los representantes populares, están golpeando a la población, y pues esta es una de las razones más importantes, cuasi, para que todos en Oaxaca, el 5 de junio, está la posibilidad de cambiar y quitar a todos los bandidos.
Ah. ¿No? Oye, 5
de junio, Jara es nuestro candidato.
Por acá, ¿verdad? Muchísimas gracias al compa Mercurio, desde allá, bien. Desde Chiapas, Barguito, desde doctora.
Bueno.
Dice cuasi, dice saludos desde Chiapas, pedimos apoyo y solidaridad para maestros detenidos por la PF.
Dile que estamos, justo querido compa Mercurio, tenemos algún contacto con compañeros maestros que nos mandaron ayer y hoy, desde muy temprano, las fotos y las estamos corriendo, ya te la mandé cuasito a tu correo, a tu WhatsApp, para que nos hagas favor de ponerlo en tu muro, para que todos corran esto y que estemos pendientes, porque aparentemente los maestros fueron trasladados en un avión de la PFP aquí al Distrito Federal, pero no sabemos si esto es cierto. Ya ves que luego se los llevan hasta la frontera norte, claro. Entonces vamos a ver dónde están los maestros,
diferentes
penales y penales de alta seguridad. Entonces ahorita, querido Mercurio, gracias, y gracias a todos los carnalitos de Chiapas que nos están enviando la información, a todos los compas de Radio AMLO, ayúdennos por favor a difundirlos en todos los muros, para que veamos si ya llegaron los compañeros presos de los maestros de la sección 7 de Chiapas, de la Coordinadora Nacional.
Sí. Oye, por acá dice Carlos Galindo Cano, estamos en una reunión de mujeres en Nicolás Romero, en reunión de mujeres presidido por la camarada Edith González. Ah, chirón.
Edith González.
¿Ah, sí?
Es la secretaria de
la
mujer.
Yo pensé que era la de Cris. No.
Estamos, querido Carlos, aprovechamos el contacto, querido Carlos. Tenemos mucho interés en que le digas a la camarada Edith González, secretaria de la Mujer del Estado de México, que por favor se ponga en contacto con nosotros, porque queremos participar, apoyar la movilización de mujeres de Ecatepec contra el feminicidio, y dice, nos queremos vivas, todas las mujeres nos queremos vivas, y que por favor se comunique con las mujeres del Distrito Federal para que podamos participar apoyándolas el 24 de abril, cuasi. Va a ser la movilización que va a salir de Ecatepec, precisamente siendo Ecatepec uno de los municipios con el más alto índice de violencia contra las mujeres, y hay toda una serie de organizaciones de mujeres que están, van a venir de Ecatepec, van a llegar a Indios Verdes, y de Indios Verdes van a llegar aquí al Distrito Federal, al Monumento a la Revolución. ¿No? Yo creo que no va a ser caminata, está muy larga y muy peligrosa, entonces yo creo que se van a venir en transportes o algo, hay que ver, pero Morena Mujeres, sí, va a llegar al Monumento de Revolución y va a concluir en el Ángel de la Independencia el jueves 24, entonces hay que coordinarnos la participación y todo el apoyo. El 24 de abril va a ser como a las 3-4 de la tarde la llegada, sí, pero de todos modos está el apoyo. Y estamos coordinando la participación como Morena Mujeres.
Okay. Bueno, Edith González, secretaria de la Mujer del Estado de México, y Hugo Álvarez, regidor de este municipio. Muchísimas gracias. Mira, ahí están dándoles cátedra. Ahí está
ahí está Lilia, R4,
ahí está todos.
Sí.
Ahí está la foto de Andrés Manuel, mira. Foto de Andrés Manuel. Y ahí le está dando pláticas, Soy Lili. Ah, ¡hola, Lili! Soy alcohólica. ¡Ah!
Eso es tuyo, cuatito.
No. Oye, Luis Raimundo Nava dice también saludos a la doctora Corazones. Muchas gracias. Por acá, muchísimas gracias a ustedes. Saludos al buen Boris, al doctor Boris. Dice buenas tardes, Cuasi e Inge Varguitas, ¿no? Saludos al buen doctor Boris allá en Washington DC, ¿no? Washington DC. ¿Alguna cosa? Nos vamos a un par de rolitas.
Sí, te vamos a un par de rolitas, pero ajá, yo creo que debes insistir que que no hagan caso del troll. Dile ahí, porque ahí están contestando. Sí, no le hagan caso a los trolls, carnalito.
No le hagan caso.
No pierdan el tiempo.
Sí, no.
Porque mira,
No les hagan caso.
Troles, no les contesten.
No les contesten. Saludos. Vamos a una pausa musical y regresamos para que nos comente el Inge Varguitas su apreciación del día de ayer, y felicidades a todos los poetas que estuvieron con uniendo voces por Ayotzinapa. Vamos a una pausa musical y regresamos. Esto es ¿qué es esto? ¿Qué radio es? ¿La más perrona? No,
estás escuchando Radio AMLO.
¿El barrilito?
La voz de la resistencia civil pacífica. Estamos a punto de cumplir 10 años rompiendo el cerco informativo. Y hoy sábado, de 11 a 14 horas, la cuasi resistencia.
¡Órale!
Tu opinión nos interesa. Puedes ponerte en contacto con nosotros en radioamlo@gmail.com o en cuasiresistencia.radioamlo@gmail.com. En un momento regresamos.
Cuando paseo en escalera, las amagonas comienzan a cantar.
Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate, bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate, bate que bate, de chocolate.
La cuasi resistencia. Súbele a tu radio.
Ya no te busco, no usan calzoncillos, porque los changos chinos los dejan amarillos. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Viva la alegría!
¡Ja, ja, 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 ja! ¡Órale! Bueno, vente para acá, Varguitas. Cuéntanos qué sentiste.
Cuéntanos
qué nos dices. Cuéntame cómo sentiste. ¿Cómo viviste? Tú que lo viviste de cerca todo el tiempo aquí, atendiendo como buen productor ejecutivo. Me estabas ahí haciendo señas que ya le pongan esto, que ya le pongan aquello, que no hable aquí, que no hable allá. Bueno, cuéntanos, ayer un programa especial acerca de pues nuestros hermanos de Ayotzinapa, Varguitas.
No, fue muy rico el programa. Quiero felicitar sinceramente a las tres damas que participaron en el programa, mi querida Elisa, mi querida María y mi querida Rosario. Un programa lleno de sentimientos, de corazón, que entregaron todo las mujeres que participaron en este programa. Una felicitación para María, especialmente porque le puso una entrega de campeonato, es decir, los poemas que recitó, y aparte la forma que los dijo. Se llenó de lágrimas esta chavita. Yo le digo chavita con todo respeto, pero se ganó mi admiración totalmente en relación a los poemas que recitó. Y quiero felicitar a mi querida Chayito, porque se entregó totalmente en todas y cada una de las cosas que interpretó. Y mi querida Elisa, mis respetos, porque pusieron el corazón entero en las recitaciones y en los poemas que dirigieron, pienso yo, que a toda la gente.
Claro.
Lloraron las tres por la forma que dijeron los poemas, y las tres lloraron. No podían ocultar las lágrimas, y quiero decirles que también yo lloré. También yo lloré en la forma que dijeron las cosas, que me llenaron totalmente de sentimientos.
Claro.
De un dejo de impotencia, de no poder agarrar y decirles al gobierno de lo que el daño que prácticamente hacen a toda la humanidad. No me quiero ensimismar en las opiniones, porque me va a llenar nuevamente de sentimiento.
Sí, claro.
y no lo quiero hacer porque me trae muchos recuerdos, la desaparición de estos jóvenes que no tienen forma de poder actualmente de traerlos con vida en la actualidad. Es muy difícil para mí expresar muchas cosas que tengo de resentimiento contra el maldito gobierno. Me llena muchas veces de impotencia, de decir qué se puede hacer para solucionar las cosas. Y los 43 jóvenes de Ayotzinapa nos dijeron que abriéramos los ojos, que abriéramos los ojos para decirnos que no recurra más a la impotencia de que nos deja el gobierno federal. Una cosa sí es cierto: los jóvenes de Ayotzinapa han vuelto a abrirle los ojos a la humanidad, uh-huh, a la humanidad de aquí, de la República Mexicana. Nuevamente, felicitaciones a mi querida Elisa, mi querida Chayito, mi querida María, con todo el respeto que me merecen eternamente por ese lugar que nos dieron muy, muy especial el día de ayer. Uh-huh. Ojalá que mucha gente lo haya, no digo disfrutado, participado uh-huh, en este evento lleno de corazón, lleno de poesía, lleno de sabiduría, que con todo esto que nos...
Con
todo esto que nos hicieron recordar, los 43 de Ayotzinapa, que por cierto, quiero felicitarte, Cuasi, porque tu participación fue extraordinaria dentro del programa. Tú fuiste un partícipe importante dentro del programa. No quiero dejar pasar por alto el reconocimiento que te tengo que hacer. Bien, quiero cortar esto, pero quiero felicitar nuevamente a estas tres extraordinarias mujeres que nos brindaron un programa, ¿qué puedo decir?, de campeonato. Uh-huh. Inolvidable para mí, inolvidable por todo lo que representó el programa en sí. Muchísimas gracias a Chayito, a Elisa y a María, que por cierto me dejó una gratísima impresión. María, mi querida Eli y mi querida Chayit, muchísimas gracias por todo. Ojalá y lo hayan disfrutado.
Sí. Oye, increíble. Ahorita se me ocurrió, mi querida Rosario, que nos está escuchando. No sé si Elisa por ahí nos está escuchando. María está trabajando por ahí. Pero hubiera sido interesante 43 por 43, es decir, 43 escritos o 43 poetas por 43 de Ayotzinapa. Hubiera sido la apoteosis en ese momento. Pero muchísimas gracias a todos los poetas, gracias a todos los que escriben. Yo lo que iba después de todo esto lo voy a disfrutar, porque en realidad si me preguntan, oye, ¿cómo lo viste, cómo lo sentís? Bueno, lo sentí por dentro, ¿no? O sea, es decir, lo sentí porque yo estaba viendo qué es lo que seguía, qué es lo que tenía que hacer, que se pusieran de acuerdo tras bambalinas, porque ya estaban madreando entre ellas, ¿no? no, que la chingada, y no, hombre, han visto, no soy chismoso, pero ya estaban puteando entre ellas, ¿no? ¿No? Entonces dije yo, no, cálmense, cabronas, ¿no? Decía, cálmense, cabronas, ahorita les doy un mazapanazo y se me ponen acá, ¿no? Entonces, pues acá, nos teníamos que poner a cuenta, yo lo viví por fuera, digamos, o por dentro, pero no lo viví como ustedes lo vivieron, como los que lo escucharon lo vivieron, ¿me entiendes? Entonces ahora que voy a hacer una edición, porque recuerdas al primer poeta que tuvimos, el profesor que vive en Chilpancingo, Guerrero, se escuchaba muy feo porque estaba en su hora de trabajo y estaba todo un desmadre ahí atrás de él y se oía y no se oía perfectamente. Entonces es la ayer nos dio la oportunidad de grabarlo, ¿no? Entonces ya me enviaron la grabación del profesor de sus poemas y voy a insertarlas en el programa para que se escuche perfectamente bien su voz, y entonces sí, vamos a subir el programa y en ese momento voy a escuchar el programa, a volver a escuchar el programa, pero ahora sí desde acá, de este lado del mío, ¿no? Del lado mío. Y pues muchísimas felicidades, ¿no? Muchísimas felicidades a las mujeres, creo que se la rifaron, y la verdad, muchas veces nos hace falta cultura, Varguitas. Muchas veces la gente escribe muy bonito o piensa muy bonito, pero lo que le falta es escribir, ¿no? Muchos piensan, tienen una filosofía extraordinaria y de verdad, imagínate tú, fueron, ¿qué dice? 36 escritores de 9 países. Todos usaron palabras tan diferentes y tan distantes una de otra.
Y tan entendibles.
Y tan entendibles. Que muchas veces coincidieron con la misma palabra: dolor, angustia, desesperación, desesperanza, fe, esperanza. De esas palabras, pero escritas y dichas de formas tan diferentes que a veces te dolían, como dices tú, que a veces te penetraban en el alma, y yo te veía ahí cabizbajo escuchando, y luego te decía que nos escuchaban, y tú decías: maldito gobierno, hijos de la chingada. Entonces yo te decía: no, espérate, que está por acá, nos están escuchando, y porque las palabras te decían, pues, y te hacían hacer eso, ¿no, Vargas?
Una cosa que se me quedó muy grabado de parte de mi querida María es la comunidad. Eso me reventó de igual manera en una posición muy sana, y me dijo que la comunidad hay que hacerla nosotros.
Claro.
Son cosas que me dejaron profundamente en la forma de pensar mucho de qué hablar y mucho qué decir respecto a la comunidad. Y otra cosa que me dejó Chayito, en realidad dice que ¿cómo se le llaman a los padres? Uh-huh. Que perdieron a unos hijos. No se les puede llamar huérfanos, no se les puede llamar de otra cosa. ¿Cómo se les llama a los padres que perdieron a sus hijos? ¿Cómo se les llama a los padres que perdieron a sus hijos y que no aparecen? ¿Cómo les vas a llamar tú?
Sí.
Pues sí, cabrón. Ahí parece, carnalitos. Bueno, yo estuve en otra actividad, no los pude oír, pero voy a checar ahora que subas, tenga, ¿no? Que subas el programa. Pero a mí me parece precisamente un gran esfuerzo porque pues están coordinadas, o sea, Elisa desde aquí, desde el DF, supongo, ¿no?
Sí, sí.
Con nuestras carnalitas de Mérida y con el INGE desde aquí y de Zapopan, sí. Entonces, realmente un esfuerzo muy, muy, muy hermoso, muy gratificante, y como dices tú, un esfuerzo de estas mujeres organizándose, pues un abrazo a todas ellas. Y creo que pues este es un ejemplo de una forma de apoyo, desde Radio AMLO, desde la voz de la resistencia civil,
claro.
Y que es el primero, pues, que hay que seguir, que hay que seguir, pero como tú dices, que al nivel que sea, al nivel que podemos, al nivel que tenemos, etcétera, mantener esta comunidad,
claro,
de que no me olvides, es decir, no olvidamos. Y como decían, quiero decirles aquí, carnalitos, uh-huh, que estuve en el concierto de Olivia Revueltas.
Perfecto.
Fui al concierto de Olivia Revueltas, ese mismo día que salimos de aquí, el
déjame
jueves.
Déjame decirte, pinche doctor.
Dime, pinche doctora. Mi querido compañero de vida, uh-huh, fuimos y evidentemente con el apoyo de nuestros queridos hijos, porque tú sabes que...
¿Cuánto te salió? Perdón, ¿cuánto te salió el boleto?
Con descuento de tercera edad, uh-huh, que nos dan a nosotros, 150 pesos.
¡Oh, qué barato!
En la mitad, muy, uh-huh, bien, pero en la planta baja, entonces muy bien, lo disfrutamos a todo dar. Bueno, pero voy a esto, queridos, porque... bueno, primero fue el día 14, que es el día que murió José Revueltas, ¿sí?
Así es, así es.
Y nuestra querida Vina, Vina, por ahí no la conozco físicamente, pero me imagino quién fue, porque precisamente su mamá agradeció el apoyo que todas ellas dieron para que se realizara el concierto. Y además de estar en el concierto, bueno, la música de Olivia Revueltas tiene una que se llama Mujer Herida, y que tiene la relación, y como ella lo dice, esa canción va no solo para las madres, los familiares de los desaparecidos, los 43, va para todas y todos los desaparecidos en México, desaparecidos en Argentina, en Uruguay, y para todas las asesinadas en México, todas las mujeres, todos los hombres desaparecidos, todos los migrantes, toda esta barbarie que estamos viviendo. Realmente fue todo un lujo estar en el concierto de Olivia Revueltas. Me encontré a jóvenes luchadores del Politécnico, que son mis amigos, y me los encontré que después de la marcha. Esto es bien bonito, fíjate. Nosotros nos fuimos en el metro.
No sé qué tiene la pinche cultura que te une, pero cabrón, ¿eh?
Claro, pero espérame, entonces nos fuimos en metro, tranquilamente en metro, para llegar con buen tiempo, y nos encontramos las movilizaciones de los estudiantes del Politécnico en el metro, en la salida, en el eje central Lázaro Cárdenas, en todos lados nos encontramos a grupos de jóvenes de diferentes escuelas del Politécnico que venían precisamente de la marcha del Poli en defensa del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, confluimos entonces en este concierto. Saludos a Vina. Entonces queremos decirle que la cuasi resistencia, la hora del amigo, estuvimos presentes en este concierto y apoyando y pues dándole un gran abrazo a Olivia Revueltas, que estamos muy contentas de que esté aquí, que esté participando, y fue todo un lujo. Sabes que hubo una obra que presentó que se llama La pianista y el pintor. Y estuvo en vivo un pintor dibujando su obra mientras ella tocaba esa obra. Estuvo otra que te habla de la genialidad de estos artistas cuasi, Inge. Imagínate que la obra se llama El pajarito. Es decir, dice Olivia, vemos la barbarie que está ocurriendo, los desaparecidos, los asesinados, los migrantes a los cuales se mueren ahogados ahí en el mar, claro. Aquí las fosas que aparecen todos los días, uh-huh. Aquí la destrucción de tu casa que está en Choquinautla, ¿cómo se llama? Uh-huh. Es decir, aquí la lucha de nuestros hermanos de Atenco, y dice, y yo hice una obra para un pajarito que está viendo desde arriba lo que está pasando y cómo le está afectando a él también. Es una fregonería, la obra es una belleza, y se presenta un bailarín, hace el papel de esta obra, él es el que está bailando mientras toca la obra de El Pajarito, que tiene que ver con todas estas tragedias. No, hombre, una belleza, realmente lo disfrutamos muchísimo. Y bueno, ahí estuvimos como Radio AMLO, como la Cuasi Resistencia. Saludos Sabina, gracias por mandarnos esa información, y ella nos mandó la obra de La Mujer Herida, ¿no? Para que entonces, no, hombre, un deleite, como
sí,
dice el
sí, la nos no no nos la mandó un compadre en el Twitter, nos perfecto. Mandó y nos dijo música de en Olivia piano Revueltas, de Olivia Revueltas,
Mujer Herida.
Y Mujer Herida, sí. y la escuchaste,
claro,
tú ahí.
Por supuesto.
¿Qué tal la música?
No, es una belleza, es decir, pero fíjate que esto es muy importante. Olivia dice, en un momento nos dice, dentro del programa tocaba Mujer Herida, y nos dijo, no la puedo tocar ahorita, perdónenme, no puedo en este momento tocarla. Y entonces, pues todos respetamos porque dice, me llega mucho. Y al final dice, la voy a tocar para ustedes, Mujer Herida, y como un homenaje a todas, porque eso es lo que ella dice. No son solo los 43, son los miles y miles y miles de desaparecidos, de asesinados, de reprimidos. Y entonces esto, querido Cuasi, no hombre, yo salí así cargada de toda una batería de lucha por lo que tú dices. Es decir, no lloramos, lo que yo comentaba con Rosario, no lloramos, no lloremos. Reforcemos esta fuerza comunitaria, reforcemos este apoyo, porque yo quisiera terminar esta parte que tú decías con una parte de un artículo de Gabriela Rodríguez. Gabriela Rodríguez, nuestra querida feminista, autora también de varios piezas, que publica una, el día de ayer publica en La Jornada, ella es también escribe en La Jornada, y aparte jornada. Gabriela Rodríguez es una de nuestras queridas constituyentes mujeres de Morena. Gabriela Rodríguez es candidata a la constituyente por Morena, claro. Órale. Y entonces ella dice,
voy a tenerla presente entonces,
que habla de una obra que escribió también una mujer que se llama Paula Mónaco Felipe, y que su obra se llama Ayotzinapa Horas Eternas, y dice que si alguien puede saber de esto que significa la desaparición, es precisamente ella, ¿no? Ella, que es Paula Mónaco Felipe, dice que es una mujer que experimenta un curso de vida bajo la sombra de sus padres desaparecidos. Dice, ningún relato puede acercarnos mejor a lo que están viviendo los sobrevivientes, porque esta mujer que escribe esto, les desaparecieron a sus padres, ¿sí? Y entonces es una belleza, porque dice que el cansancio físico comienza a hacer estragos en los rostros y cuerpos de los padres. Mario González, papá de Manuel, uno de los 43, adelgazó cerca de 20 kilos. Otros sufren diabetes, hipertensión, diversos problemas de salud, pero no se detienen. Encuentros, manifestaciones, reuniones son relatadas con mucho cuidado y cariño. En la Feria del Libro de Guadalajara, algunos escritores encabezaron una marcha. Elena Poniatowska cedió íntegro el espacio de su conferencia magistral a los sobrevivientes de Ayotzinapa. Entonces, por eso creo, Cuasi, Inge, que este programa de Radio AMLO y todo lo que se está escribiendo acerca de los 43 tiene que darnos fortaleza a nosotros para darle fortaleza a los padres que están sufriendo directamente estos estragos de salud y todo lo demás, ¿no? Y entonces eso es lo que tiene, que yo le decía a Rosario, es difícil, es muy difícil. Yo quiero platicarles que a mí me tocó en la marcha del año, en un momento ir a saludar a unos compañeros que iban al lado de los padres, y me tocó llegar en el momento más emotivo, cuando estaba oyendo a una joven mamá de un desaparecido platicar su experiencia. Yo tuve que salirme porque me quebré inmediatamente de escucharlo. Sí, pero sí, por sí, eso sí. La lección que yo tomé es, no, yo no voy a llorar, yo tengo que estar lo más firme posible para seguir dando este apoyo. Eso es lo que hay que hacer, porque yo en ese momento que la escuché, que fue una casualidad que yo llegué en ese momento, yo me quebré, y de tal manera que me tuve que salir, porque todos mis amigos no entendían qué me estaba pasando en ese momento, y les dije que aguantaran, que yo iba a salir, iba a salirme un rato, porque yo no podía ni hablar de esta emoción que desencadenó en mí escuchar a una joven madre hablando de su hijo, uno de los 43 desaparecidos. Después regresé a la movilización y entendí que nosotros no podemos darnos el lujo de quebrarnos nosotros, porque a los que hay que apoyar es a ellos que están aquí enfrente, ¿no? Muy bien,
rompiendo eso, doctora, rompiendo esto, si te quebraste, acude a la doctora Katia Sabat Saavedra para que recuperes,
que recupere la línea.
Sí.
Pero ¿no se valen dos lágrimas?
Sí se vale llorar, yo creo que se vale mucho llorar.
Sí, pero...
Pero... No. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, sí se vale llorar, porque el llorarte...
Yo confieso honestamente.
Sí, se vale llorar.
Se valen dos lágrimas.
Sí, se vale llorar.
Inmediatamente, ¡pum!
Pero el llanto te reconforta y te fortalece, o sea... no sabes lo que es, o sea, los que no
los
son
sentimientos,
sí, los que no son
cabrones, ¿eh?
Los que son muy jóvenes y que tienen la vida a futuro, por eso les dicen por eso les dicen que los jóvenes,
pero sigo firmes.
Sí, claro, por supuesto. Los que son jóvenes y ven la vida, que dicen, ah, pues de puta madre, me queda un chinguero de vida, ¿no? A veces no nos entienden y nos dicen, es que los señores mayores lloran por todo.
No,
siempre hay una razón, y esta razón es importante. No saben lo que es, porque tampoco nosotros lo sabemos, pero si hemos sentido la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, la pérdida de una persona, sabemos lo que es, pero no sabemos lo que es una desaparición. Y eso, no saber ni dónde está el hijo perdido, eso está cabroncísimo. Y como dice la doctora, las experiencias que te cuentan ahí, y ahí podrá decirme a alguien, no, pero pues es que no sabes, el hijo a lo mejor era un hijo de la chingada. No. Puedes decirme lo que quieras, pero era mi hijo, pues. Era mi hijo.
No, pero acuérdate de que han sido campañas y campañas para tratar de crear una falsa imagen de que son jóvenes.
Sí, vámonos, porque vas a chillar. Y
yo
te pongo ahorita, te pongo unos madrazos, doctora, ¿no?
Yo prometí que no voy a llorar.
Bueno, saludamos ahorita.
Ah, perdón, la última parte.
La última parte.
Estábamos hablando del artículo de nuestra querida Gabriela Rodríguez, feminista. Una de nuestras candidatas a constituyentes por parte de Morena. Entonces ella nos platica dentro de su nota que el caso de los Porquis, dice, desata una movilización nacional contra las violencias machistas. Este 24 de abril habrá contingentes en 43 ciudades. Porque vivas nos queremos. Este es el, ¿cómo se llama eso? Esta es el, ¿cómo se le dice?
¿El eslogan?
No, ¿cómo se le dice aquí en internet esto?
El spot.
Nos queremos. No.
El hashtag.
El hashtag.
Sí, perdón.
Vivas nos queremos.
Vivas nos queremos.
Acuérdense que platicamos ahorita que nos decía Carlos que estaba con nuestra secretaria de la Mujer del Estado de México, de Morena, que inicialmente las compañeras del Estado de México que convocan salen de Catepec, que es uno de los municipios con el más alto índice del Estado primer de México lugar. De toda la República de violencia lugar. Contra las mujeres, bueno, aparte de Chihuahua también, ¿verdad?
No, pero le gana el Estado de
le gana
México,
el Estado de México.
A todos los sí, estados
a todos
le gana
los estados de salen de Ecatepec. Y entonces estamos coordinándonos, pero dice en el caso del Distrito Federal se cita a las 12 horas en el Metro Indios Verdes, lo que estabas preguntando, a las 14 horas en el Monumento a la Revolución, y de ahí marchamos hacia el Ángel, donde concluye el evento. Y entonces de Revolución al Ángel está cerca.
Sí,
y es domingo 24, yo andaba perdida, es domingo, no, ¿domingo qué?
No, ¿qué
sí,
quieres?
Sí, domingo 24 de abril. Domingo
24 de abril, vamos a ver.
24 8, de abril, aquí está. 20, mira, es domingo. Sunday. Sunday.
24 de abril, vieran al cuasi anda con el dedo buscando aquí. Sunday. No se puso los lentes. 24 de abril, sí.
Sunday, Monday. Sunday.
Sunday, Monday, Thursday.
Yes.
Ok, 24 de abril es en 9 días.
Ahí está.
La
sí
movilización
voy a ir,
está muy bien porque es en domingo.
Sí voy a ir,
entonces vamos a apoyarnos todas.
Voy
vivas nos queremos.
Y ahí nos vemos, viejas, ¿no? Viejas, como les dijo el hijo de la chingada.
No, no.
Viejas de dos patas, ¿no? O lavadoras de dos patas. Patas sí. Ahí nos vemos.
Sí. ¿No? Oye, y fíjate que es muy importante porque es una demanda en todos los estados de la República donde se van a movilizar en cada lugar, ¿no?
Okay.
Nada más que la coordinación de Estado de México y Distrito Federal la vamos a hacer así, ¿no? Llegando
bueno, para las mujeres, ¡un, dos, tres!
¡Qué obole, carnalitas!
No, oye, está chido. Oye, dice Rosario Salazar, muchas gracias, cuasi lee los poemas que le hizo el programa el poeta Martín Rosas, Federico Camarillo, sí, por favor, si nos queda tiempo, claro que sí. Inge, lo repetiremos porque el cuasi dijo ya vientos, 36 escritores, 9 países, mi cuasi es, dice Rosario Salazar, nuestro cuasi producer, Inge es la mano que me dio la cuna, ya hubo un evento así, mi cuasi, 43x43, bueno, ok, está bien. Pero este es 43 poetas por 43 de Ayotzinapa. Ah, ¿verdad? Es diferente, comadre. México, Zapopan, Yucatán, doctora. Pero lo más hermoso fue la coordinación con los poetas de 9 países. Rosario Salazar, mi cuasi lindo, la cultura nos une porque ella cultiva el espíritu. El chicle se dice Huelum, Huelum, Gloria. Bueno, pues ahí está. Espero que el próximo, ¿qué es? Miércoles, ¿no? Nos hable acerca de lo, dijo el Inge Varguitas, nos hable acerca de lo del Instituto Politécnico Nacional. Nos hable acerca del Instituto Politécnico Nacional.
Es egresado de ahí,
aunque más bien es niño rico, ¿no? Caído de pobre, bueno. RGC dice, cuasi deshijado es la palabra, sí, deshijado sí. O deshijada, de dicho de una persona que ha sido privada de los hijos. Esto es la Real Academia de la Ciencia de la Española, todos los derechos reservados. Es una deshijado, palabra que según sí. El diccionario está en desuso. Pero no, nada más falso,
vigencia.
Pues es
no
una... por eso, dice,
sí, por eso
pero
dice,
eso dice, pero es una palabra que
no
según el
desuso,
diccionario,
es lo más
dice, sí. Es una palabra que según el diccionario está en desuso, pero nada más falso, pues es una realidad vigente.
Bueno.
Gracias. Las lágrimas refuerzan la solidaridad, puede uno llorar de dolor. Pero también se llora porque llorando aprendes a amar. Lágrimas que enjugan el dolor, dice Rosario Salazar. RGC, podemos complementar, dice, los conceptos y poner deshijado, forzado por injusticia gubernamental, y los hijos son clasificados sí. Como los que sufrieron la desaparición forzada. Pues podríamos escribir todos.
en, como hashtag deshijada o deshijado, para que la Real Academia de la Ciencia
deshijado,
sí, para que la Real Academia, la Real Academia de la Lengua Española ponga como uso la palabra, porque aquí en México si somos deshijados y somos
otras,
deshijados,
¿eh? Otras,
yo creo que debería de ser también. Debería de ser y podría hacerlo, ¿eh? Podría hacerlo que todo México dijéramos que sí, todos está en uso, deshijados. Está en uso esa palabra deshijado
en
hijo, o deshijado.
En uso y en,
sí,
abuso.
En uso y en abuso, por supuesto. Podemos complementar los conceptos y poner deshijado forzado por injusticia gubernamental y los hijos son clasificados como los que sufrieron desaparición forzada. RGC dice, perdón, lo correcto es decir desuso y no desuso. Desuso. Rosales Salazar, las fibras se mueven mi cuasi, al moverse alteran el sosiego. Muchas veces esa alteración busca salida y siempre encuentra de salida los ojos. Entonces las lágrimas brotan como manantial sin freno. Muchísimas gracias. Saludos a Patricio Hernández, Jessica Xochitl Núñez, a Demeter Galicia, a Katia Sabat Saavedra, a María Mendivil Guaymas Sonora, a Telcita de Elvis, Mael Cermeno, muchísimas gracias, Concepción Beltrán, Sergio Canales, a una niña nueva que tenemos de contacto, así que vamos a, pues ya se fue para allá, pero desde allá, 1, 2, 3,
¿qué hubo de carnalita?
No, a mi querida Karen Jessy Aguirre, que
sabemos de dónde.
Ahorita le pregunto.
¿De dónde por ahí, eres, Karen Jessy?
Saludos, apenas me acaba de agregar como contacto. Pertenece a Morena y mira hasta su foto con Andrés Manuel. Andrés Manuel siempre se mete en todos. Está guapa, guapísima, está jovencista. Andrés Manuel siempre te metiche. Yo el otro día que yo sí le dije, ¿no, Andrés Manuel?
Ya dame chance.
Dame chance, ¿no?
Dame chance,
me acerqué así y me quiso abrazar para tomarse la foto. Le dije, por favor, Andrés Manuel, hoy la foto la quiero solo, ¿sí? Por favor, ¿no? Entonces, pues sí, se acongojó Andrés Manuel y se tuvo que ir, pero con todo sale en la foto, compadre, ¿no? Digo, ya chole, Andrés Manuel. Pues.
Con
Oye, saludos a Jairo Campos, a Víctor Mundo Suárez, a Ismael Cermeño, muchísimas gracias. Gracias a todos los que escribieron, a todos los que compartieron y a todos los que nos hablan, nos comparten y que comentan nuestras fotos.
Te volví a mandar el WhatsApp.
Sí,
ya,
saludos. Segunda. Dice Jessica Xochitl Núñez Marín, claro que sí, ya escuchándoles con gusto desde allá, desde... no, ¿qué? ¿Cuál, compadre? Allá en Canadá.
¿De verdad?
Sí, claro, Canadá. Pues Jessica, bien. Está allá en Canadá, comadre.
Muy bien, ¿cómo está allá?
Saludos, dice Patricio Hernández. Excelente trabajo, compañeros. Oye, Patricio Hernández será el oye, Patricio, ¿no serás el monero? ¿Monero? ¿Patricio Hernández? ¿Así se llama Patricio Hernández? ¿El monero, por supuesto? ¿Eh?
No.
Mira la carita que hace el Inge.
Yo. No sé.
Bueno, pues saludos, de todos modos, si no eres, y si eres, ¿cómo le dicen a las personas que se parece el nombre?
Homónimo
de Patricio Hernández, es un gusto y un placer, muchas gracias. Aquí, están trasladando a nuestros maestros detenidos ayer, doctora, aquí están las fotos, van bajando al maestro como si fuera puta, ¿no? El peor asesino.
Ajá, sí.
El máximo asesino, entre 20,000 cabrones ahí.
Pero, y fíjate que, bueno, no sabemos los nombres
de los maestros.
De los maestros, pero
mira,
ve cómo los llevan y te quiero... Qué raro maestro, parece que lo conozco. Bueno, pero ahorita vemos, si no,
pues,
me
doctora,
parece conocido al maestro de Chiapas, sí.
Por favor, vamos, pues claro que deben de ser, ¿no?
Sí,
pues,
sí,
Chiapas,
pero...
no es tan grande, ¿o sí?
No, como para estuvimos conocer allá, los... estuvimos sí, allá, claro. Pero bueno, quiero ahorita checarlo.
Okay,
no había visto
está,
la foto.
Mira.
Lo que te quiero decir,
jóvenes,
para que ustedes vean la burla, viene el compañero esposado, ¿eh? Y le ponen en la mano un plato, dizque con comida y con agua, para que vean que les están dando de comer. Esto es una mentira. Es decir, nosotros ya sabemos cómo tratan de sacar las fotos más amables. Ve esto, él está esposado y aquí le ponen un plato así encima y una botella, ¿no?
Una botella de
porque
agua.
Le dicen, ándale, te lo pones ahí para que te saque una foto. No, miran el caso de la compañera, que le dan hasta su despensa en la mano, sí, para comida, que crean, ¿no?, que la están tratando muy bien y que le están dando de comer, ¿no? Eso es mentira. Esto es una farsa de esta perdón,
pinche
de
gente, sí. Sí. Sí, pinche puta
y
gente.
Y ahí está el avión.
El avión donde
esto nos lo están mandando nuestros queridos compañeros de la CENTE, de la sección 7 en Chiapas. Nos están mandando directamente las fotos que han logrado ellos sacar para que veamos cómo están trasladando. Ya los trasladaron, entonces lo que hay que checar ahí en el transporte, en los camiones, los están subiendo luego al avión, ¿verdad?
Sí, 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 y hay que checar esto y ver qué es lo que, a dónde van a parar, ¿eh? No, que no se nos desaparezcan, pues, que no se nos desaparezcan, pues esa es la idea. Saludo por aquí, muchísimas gracias. Dice el compa Mercurio, se manifiestan a favor del Magisterio Chiapas, ahí en la CENTE, realizan marchas en distintos municipios en apoyo a los 22 maestros detenidos de la CENTE. Pues yo les hago un consejillo por ahí, que se vengan para acá, aquí a la Secretaría de Gobernación también, para que pues también sepan estos hijos de la chingada que ahí están, ¿no? Ahí está el Magisterio. Muchas gracias, don Nacho 77 dice que hule carnalitos, llegando tarde a pasar lista, pero en fiel sintonía. Muchas gracias allá a don Nacho 77 que siempre nos acompaña y que es fiel. Saludos Arquerita, a toda la banda de chicas y chicos allá en el Twitter, en el TweetDeck, que por cierto, déjame decirle que aquellos, no sé si conocen ustedes el TweetDeck, pero era una aplicación que se hacía diferente. Era un programa que se bajaba y se bajaba a su computadora y desde ahí usted participaba y hacía las cosas de su Twitter. Ahora el Windows, el señor de Windows, que quién sabe cómo se llama ese señor de Windows, dijo ya no voy a tener, ya no voy a dejar que TweetDeck trabaje en mi plataforma, y ahora pues abren ustedes el TweetDeck como una página en el navegador. Entonces ya la tienen que poner como página en el navegador, y antes era aparte, como un programa que bajaban a su computadora. Saludos a nuestros hermanos, y bueno, ahí están las cosas, ¿no? Muchísimas gracias por todo lo que nos están compartiendo. No sé si por ahí me falta alguien de hablar, no sé.
No, yo quiero platicar también de otra cosa que tiene mucha importancia, y que tiene que ver con que los queridos carnalitos y carnalitas de San Salvador Atenco expulsaron a empleados de la constructora el día jueves. Entonces, en el periódico de ayer leemos que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco expulsaron la tarde del jueves a 7 trabajadores de la empresa Geosol y los obligaron a desmontar una perforadora que extraía muestras de subsuelo en sus ejidos para equipamiento del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Unos 30 ejidatarios detectaron que en el ejido de Tocuila, en Texcoco, los empleados habían instalado una máquina en los linderos de sus tierras, por lo que los conminaron a salir y les advirtieron que cuentan con un amparo contra esos trabajos. Machete en mano, los integrantes del frente esperaron que quitaran los tubos de la perforadora, subieran el motor a una camioneta, recogieran el material y se fueran. Ignacio del Valle Medina, dirigente del frente, afirmó que los trabajos en sus ejidos son una provocación. No queremos que el gobierno siga derramando nuestra sangre, ya lo hicieron en 2006, el gobierno tiene que parar las obras del aeropuerto y salir de nuestra zona ejidal. Muy bien, y un gran abrazo y apoyo a nuestros carnalitos de San Salvador Atenco, cuyo dirigente don Ignacio del Valle Medina. Entonces, muy importante, porque en el Estado de México la unidad de los movimientos para detener a estos asesinos y bandidos.
Gracias a Enrique Cordera, Miguelina Mulato Juárez, al Ponchito Muñoz, Javier Jiménez, Alma Dolores, Viviana Santoyo, Princes por toda la vida, Gloria Angélica Mendoza, Gusped, Fernando Iracunza Sánchez, Medgar Dinó, Luna Julián, Ángel Cadena, Marco Antonio, José Armando, Ivette González, Grace Flowers, Sebastián Castillo, Luis Contreras, José Manuel Santos, Azul Gutiérrez, Orol Simo, Jim Damián Cosbic, Fernando González, Francisco Guzmán Pérez, Leuma de Jet Nocrola, Israel Cruanemi, LPZADN, Luis Pérez, Mosh RX, Maggie Hernández, oye, mucha gente, Efren Vera, Javier Lozano Gómez, Michelle Rodríguez de Tenorio, Cruz Iván, Negrita Félix, Joaquín Alberto Arellano Cortés, Miguel Ángel Hernández, Víctor de Blas, Armando Vargas Gaspar, Edith GJ, Yamilit Santiago, Mayra Mayorga, Isma Luna, Charlie Cruz, José Montejo Damián, Cipor Poza Rica, José Eduardo Franco Barejas, Alex Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muy doctora. Bien.
Sí, claro, gracias a todos. Y todavía tenemos un tiempecito para platicar de... ya nos regresamos al Distrito Federal, ¿verdad? Vamos a platicar, cuasito, de todo lo que está pasando. Lo primero que tenemos que saber es que el próximo 18 de abril, es decir, el otro lunes, el lunes ya, pues estamos a 16 hoy. Este lunes empiezan las campañas en el Distrito Federal para la... las campañas para la elección de la constituyente en el Distrito Federal. Entonces, el 18 de abril se abre la campaña y termina el 1 de junio. Seguramente va a haber una convocatoria de Morena, vamos a buscarla para ver dónde se va a abrir oficialmente la campaña, a ver si nos lo mandan para ahí. Pero yo quisiera, entonces, con toda esta lucha que estamos dando en el Distrito Federal, que tiene que quedar muy claro para todos nosotros los que vivimos en la capirucha, que va en juego el futuro de nuestra, aunque tú dices que ya como que nos la están quitando, la contestataria, la contestataria Distrito Federal. Yo creo que no, que estamos resistiendo y que hay muchas razones por las cuales estamos resistiendo, pero una que yo creo que engloba es precisamente la conquista de los derechos en el Distrito Federal, es el resultado de históricas luchas a lo largo de los años, ¿no? Y entonces no es cualquier cosa lo que está en juego este próximo 5 de junio. Entonces yo te quiero leer este artículo que me parece muy bueno, de Pedro Miguel, nuestro carnalito Pedro Miguel, que se llama Su Pantano es de Esos. Y dice que en el acto en el que el Partido de la Revolución Democrática inscribió su planilla de aspirantes a la constituyente, la secretaria de la Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados, perredista Evelyn Parra, de la tribu de los Chuchos, atribuyó la responsabilidad de la actual crisis ambiental que padece la megalópolis a Andrés Manuel López Obrador, porque aseguró, durante su periodo como jefe de gobierno, impulsó el uso del automóvil mediante la construcción de vialidades y descuidó la expansión del transporte público. Según la legisladora, el actual presidente nacional de Morena gastó en las obras una suma similar a la que ahora calcula Miguel Ángel Mancera como necesaria para ampliar los sistemas de transporte colectivo. La mentira cae por su propio peso. Entre 2000 y 2005, que es el periodo que gobierna Andrés Manuel, el gobierno del DF aumentó el número de unidades de la red de transporte público, incrementó el número de vagones del metro, impulsó el programa de sustitución de microbuses y taxis. En septiembre del 2003, el gobierno capitalino inició el diseño de los autobuses rápidos, el cual incluyó 6 rutas de transporte con carriles confinados. Las obras se iniciaron en diciembre del 2004 y el 9 de marzo del 2005 López Obrador publicó en la Gaceta Oficial del DF el decreto de creación del organismo público descentralizado encargado de operar el Metrobús. El 19 de junio del 2015, el entonces gobernante capitalino inauguró, debe ser 2005, el entonces gobernante capitalino inauguró el primer tramo del sistema Indios Verdes Doctor Gálvez en el corredor Insurgentes. Hay un error aquí. Por lo demás, en el periodo del tabasqueño, el gobierno del DF modernizó el sistema de verificación, lo separó del Estado de México. Entre 2000 y 2006, los días limpios por año, fíjate este dato tan importante, entre 2000 y 2006, los días limpios por año pasaron de 43 a 151, y la concentración máxima de ozono se redujo de 284 a 211 en promedio. ¿No es esta la primera vez que el perredismo corriente busca salir de su propio pantano, arrojando sobre López Obrador culpas inverosímiles y abracadabrantes? Ya a finales de 2014 pretendieron atribuirle la responsabilidad por la atrocidad perpetrada en Iguala el 26 de septiembre de aquel año. Y en el sexenio pasado, algunos integrantes de la cúpula de los chuchos habían buscado señalar como culpable de la imposición de Felipe Calderón al propio López Obrador. En esta ocasión, la disparatada acusación de Evelyn Parra refleja la desesperación de la dirigencia perredista ante su propio colapso político, acelerado por el de Miguel Ángel Mancera, quien en la gestión de la crisis ambiental ha estado muy por debajo de lo que cabe exigir al jefe de gobierno de la ciudad, ensimismado en la privatización de todos los metros cuadrados que se pueda y acorralado por el priismo al que pretendió servir a una costa de traicionar a sus votantes. Mancera da palos de ciego y exacerba la irritación de los chilangos, no porque saque automóviles de la circulación, sino porque lo hace a tontas y a locas, sin tener claro el sentido ni los impactos de sus propias decisiones. Un ejemplo: la descomposición adentro del PRD ha alcanzado tal grado que su planilla para la constituyente llegó chimuela al registro ante el Instituto Nacional Electoral, porque ese mismo día el dirigente periodista capitalino Raúl Flores bajó al aspirante Jonathan Jardines, quien está implicado en una investigación por el homicidio de Cristian Iván Sánchez Venancio, militante del Sol Azteca y activista de la diversidad sexual. Algunos lavaderos políticos afirman que la exclusión no obedece a ningún afán esclarecedor y justiciero, sino a la pugna entre Jardines y el actual jefe delegacional Víctor Hugo Lobo, un individuo de fama pública poco envidiable. Añádase a ello la obsesión perredista de establecer alianzas electorales con Acción Nacional. Entonces hay aves que cruzan el calderonato y se manchan, y cruzan el peñato y se siguen manchando, y su plumaje es de esos. Ahora, anclados en el Ciene, los perredistas no atinan más que arrojar lodo, y las acusaciones de Evelyn Parra son parte de esta práctica. No tienen remedio. Muy bien, el artículo de Pedro Miguel, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Navegaciones de Pedro Miguel.
Quieren culpar de Andrés Manuel de todo, ¿verdad? Sí.
Pues ahí escuche a Pedro Miguel todos los martes de 7 a 8, de 7 a 8, de 7 a 8 los martes.
De 7 a 8 PM.
Sí. Navegaciones con Pedro Miguel e Ixtla, a quien le enviamos un cariñoso saludo porque nos está escuchando Ixtla. Bueno, quién sabe, porque los cuasimasoquistas luego te dicen todos: no, yo te escuché, uy sí, pero ya cuando...
Los diabólico cuasi resistentes,
¿no? Diabólico, cuasi resistentes, sí, compadres. Oye, saludamos, vamos a enviarle desde allá, Verguitas, un saludo a una chica hermosa. ¡Un, dos, tres! ¡Qué obole, carnalita! Saludos a mi querida Crayolita Cos.
¡Oh, muy bien!
Dice: me siento en la gloria, después de que de no sé cuánto tiempo vuelvo a escuchar la radio inteligente. Los he extrañado horrores.
Dicen por ahí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero los he vuelto a reencontrar y escuchar. Eso me hace sentir en el quinto cielo de felicidad. Muchos besos y abrazos para ti, Cuacito, y para Linge Varguitas también, ¿no?
Uno, dos, tres.
¡Qué hubole, crayolita!
¡Un, dos, tres! ¡Qué hubole, crayolita!
¡De lujo, crayolita, para ti!
Es dichosa
también
ella.
También te extrañamos, crayolita.
¡Órale! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Saludos a Patiorela, una poesía hecha mujer. Muchísimas gracias.
¿Ya no te quiere, Pati?
Ya no, Pati ya no me quiere. No, ya hace mucho que ni trabaja, creo. Allá en Servicio Fomentera. Servicio Fomentera, donde realmente usted recibe lo que se merece, una buena atención. Servicio Fomentera, ahí en Ojo de Agua, Servicio Fomentera, rumbo a Ojo de Agua, ahí estamos, en Servicio Fomentera. Calidad de servicio, porque todas las gasolineras te venden gasolina. Todas las gasolineras te venden aceite, te venden todo, pero esta te da el servicio en
pues,
calidad.
Fíjate que esto es muy cierto, Cuasi, porque, por ejemplo, nosotros vamos a una gasolinera donde no nos roban tanto, nos dan más o menos litros de a litros, uh-huh. Y...
Aquí en México no te roban,
bueno, aquí cerca, en la colonia, Esperanza se llama la colonia aquí de la delegación Cuauhtémoc. Bueno, entonces nosotros de años vamos a esa gasolinera, uh-huh. Pero fíjate qué importante, cambió, no sé si el administrador, el personal, y ahora ya, no sé si nos roban, pero pero el trato de los expendedores de la gasolina, fíjate qué importante, porque tú ibas, le ponías gasolina y checaban el aire de tus llantas, te limpiaban los vidrios, los dos vidrios, uh-huh, del coche, etcétera, 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 y ahora que fuimos, no te revisan absolutamente nada del coche y, uh-huh, te tratan así como medio déspota, y dijimos, uff, cambiaron, ya no están los señores de antes. Ya está otra gente y un trato muy déspota, ¿eh? Entonces, qué importante lo que tú estás diciendo.
Claro que sí, claro que sí. Oye, por aquí muchísimas gracias ahorita al compa Mercurio. Maestros detenidos. Sí. Carlos Alberto Teco Obando. Marleme Pérez Buñoz. Robinson Jiménez Pérez. Andy Abenamar Elizalde Penagos. Sandra Roblero Escobar. Jorge Fernández Ortega, Vianey del Carmen Aguilar Pérez, Ervín Cigarroa Ruiz, Santiago Martínez Estela, Rafael Martínez, Saraín Jiménez Flores, María Cristina Santiago Consospo, Benjamín del Carmen León Consospo, Benjamín del Carmen León Ramos, Refugio de Jesús Flores Calvo, Faustino Domínguez González, José Luis Pérez Morales. Lista actualizada de detenidos,
muy bien,
profesores.
Hay que correrla por todos lados y vamos a que nos informen para que vayamos a apoyar a los maestros de Chiapas, a mis paisanos.
Claro. Gracias, gracias, dice Ixla Power. La línea de los montes, dice, gracias mis cuasis por los saludos, porque no fueron completos, fueron cuasi saludos. ¡Oh! ¿No? Saludos. Ahora, Ixla, usted te la rifaste, doctora, te la sacaste de la manga, comadre, ¿no? ¡Un, dos, tres! ¡Qué hubo, Ixla!
¡Qué hubo, Ixla!
Ándale, doctora. Bueno, ¿para qué te digo? Ahí está, saludos a todos nuestros carnales. Ahí está Aurora Lechuga, que ya no nos pela. La doctora Iris de Elba, ¿no? Iris de Alba, ¿no? Uh-huh. Oye, qué bonito nombre. Iris de Alba.
¿Iris
o no Iris? ¿Iris o te haces?
Iris.
¿Iris o te haces?
Iris.
¿Iris o te haces? No, la doctora Iris, doctora Corazones, de la ya, le francés Chiapas, ¿no? Una con 51, nos vamos despidiendo, mi querida doctora Corazones.
¿Por qué no me preguntas?
¿Te pregunto?
El 18 empieza la campaña.
Uy, ya el 18.
El 18. hecho ya en dos días empieza la campaña electoral para los candidatos a diputados y diputadas constituyentes. Acuérdense que Morena 30 y 30, 30 mujeres, 30 hombres, los mejores y las mejores candidatas, y que recuerden ustedes que tenemos que organizar la estructura electoral, cada quien que vaya y se apunte en la sección donde le toca, vean en su credencial de elector qué sección son y apúntense para ser los representantes de la casilla de Morena, que no quede nadie sin tener representantes.
Un, dos, tres. ¡Qué vole, Hernán! Ya sabes que el sentido y otros cuates.
¡Qué vole, Hernancito!
A ver qué información trae.
Sí. Bueno, pues ahí está, señores y señores. Vámonos despidiendo, doctora Corazones, sí, hermosísima. Se nos va el tiempo como agua,
rápido,
¿no?
Carnalitos, queridos, queridísimas. Pues qué alegría, qué gusto y estar aquí participando con mis queridos carnalitos, el Inge y el Cuasito, pero además participando en este proyecto porque queremos que el Inge esté al 100%, queremos que se recupere muy bien y con todo gusto apoyando para que no se esfuerce mucho. Uh-huh. Entonces qué gusto, porque yo tengo más tiempo con el cual puedo estar chismeando con ustedes, abrazándolos
casi
a todos,
no,
abrazándolos a todos y a todas, y pues es una alegría y además nos llenamos de energía de platicar con todos ustedes. Un abrazo y por favor ayúdennos poniendo en todos sus muros la lucha de nuestros hermanos del magisterio y la defensa de los presos. Acuérdense que tenemos muchos presos de la CENTE, acuérdense los que agarraron de Oaxaca, ¿desde cuándo? Entonces pongamos todos en nuestro muro que queremos la libertad de todos los maestros, ¿verdad?
Mira, ahí está Aarón, está trabajando, ahí está de chalán. Sí, un, dos, tres. ¡Qué vole, Aarón! Oye, ya van a querer todos así su...
¡Qué vole, Aaroncito!
Ya van a querer todos así su su saludo, comadre, ¿no? Va a decir, ¡ah, sí! ¡A Hernán, sí! ¡Ah, sí! ¡A Crayolita, sí! ¡Ah, uy, no! ¡Uy, sí! ¡A Isla, sí!
¡Sale bien bonita!
Por ahí, comadre. Tú ya te volaste la barra.
¡Qué vole, Majuelita!
Dígase bien.
¡Qué bonito rima! ¡Qué bonito rima!
Sí, no, hombre. Doctora, te salió, pero... híjole, ya todos van a querer así su saludo, comadre. Saludo, ese ya es saludo, pero súper especial, comadre.
La estación de radio, ¿sabes cuál es? La B Grande de México.
Ah, ¿cuántos años?
Que tiene 92 años y que la escucho y que ponen música en la noche como de
la serenata. La más perruna.
No, y ponen como grillitos que estás en un pueblo y
la
que te llevan serenata.
Entonces, la B de burro.
De México,
la B de burro de México.
La B de burro de México.
Sí. Está bueno eso. Bueno, saludos a todos ustedes, señoras y señores. Despídete, mi Inge Varguitas.
Un verdadero placer estar con todos ustedes, carnalitas. Mis respetos, ya lo dije en una ocasión. Elisa, María,
sí, un abrazo.
Y mi querida Chayito, un respeto para todas ustedes. Un verdadero placer para todas las carnalitas y un abrazo muy fuerte para todos los carnalitos.
Ahora, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Ahora, pa minique, miniki, miniki, miniki. Okay, un, dos, tres. ¡Qué vole, miniki!
¡Ay,
salió bonito! ¡Ay, salió bonito! Dice, saludos, dice mi Rosa Salazar, mientras los escucho, mi cuasi, doctora Inge, voy a freír mis albutes, ¿no?
Sí.
Los haré de relleno negro que me quedó el jueves, ¿no? Yo no tengo salbutes.
Oye,
comadre,
querida, yo realmente mis respetos, ¿eh? ¿Con qué trabajo me levanto yo? ya lavó a las 6 de la mañana.
Es alburera, ¿ves?
Sí.
Es alburera.
No, yo sí sé.
Salbutes. Salbutes. Ay, también es una comida sabrosa. Salbutes.
No te está diciendo groserías.
Se me hace
sí, se me hace que sí. Oye, dice RGC, ¿cuál es la vida útil promedio de un transporte público? Si acaso son 10 años, inclusive ya pasaron 11 años desde que salió AMLO del DF y además los cambios son progresivos desde entonces. ¿Cuántos han sustituido ellos? Del 2005 a la fecha, de seguro AMLO sustituyó más en su periodo que lo que han hecho del 2005 a la fecha. Nicky PG dice, órale, qué padre se oye ese cúbule carnal personalizado, mi cuasi. ¿Quién fuera Crayolita? Pues ahí está mi Nicky, ya te lo dijimos. Cúbule mi Nicky. Saludos RGC, dice, saludos y gracias, doctora Irma Inge Varguitas Cuasi, hasta la victoria siempre, alza la voz y di no a la represión, no a la dictadura peinista, viva el México libre e independiente. Morena va a 2016 a 2000, AMLO 2018. Muchísimas gracias, qué buena onda. ¿Qué les dije? Ahora, 1, 2, 3 a Juanito, 1, 2, 3. ¡Qué vole, Juanito! Carajo, hombre, ¿no? Saludos, gracias, muchas gracias. Saludos, felicidades a todos, muchísimas gracias. Estamos justos en este momento. Gracias a doctor Boris, a Luis Raimundo Nava, a don Nicky PG, a Pati X, a RGC, a Rosario Salazar, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Gracias a todos, felices, felicidades a todos los que estuvieron con nosotros. Me retiro de esta noche tormentosa, así, ¿no? De esta noche tormentosa y nos vamos, ¿no? Sí, un, claro. 2, 3. ¡Qué vole, carnal! Un, 2, 3. ¡Qué vole, carnalita!
Con mucho respeto.
Hasta la victoria siempre, doctora.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre, Inge.
Hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre. Pásasela bien, disfrute. Bonito fin de semana, muchas gracias. Cuídeseme mucho. Recuerde que nos podremos ver el próximo martes. Si así lo quiere el destino. Gracias. Y si nos dejan, el próximo martes. Oye, estaremos con ustedes.
Nos vamos a querer
todos los martes. Si nos dejan, nos vamos a querer todos los martes. Si nos dejan, haremos de este jueves un desmadre. Y así, juntitos los tres, haremos también la botana. Adiós, arrivederci. Ya les canté porque si no canto, no son felices, cabrones. Adiós. Despídeme del sol, despídeme de la luna.
Despídeme de la hierba.
Despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos.